es sexo con Ayanta.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Llamar a las cosas por su nombre, y más cuando se trata de sexo, es una tarea difícil. Lo que en un momento eran conductas desviadas, en otros son inclinaciones sexuales. De la misma forma, algunos comportamientos históricamente normalizados ahora se definen como de mal gusto. Y así, desde la A a la Z, nos faltan tomos para incluir los neologismos que no dejan de aparecer. Menos mal que Internet tiene un espacio infinito. Aunque eso no implica que sepamos más y mejor de qué va todo esto. Esta noche, diccionarios sexuales.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Palabras tan hermosas que llenen de felicidad, que el corazón que las escuche.
Ay. Bueno, vamos, antes de empezar con nuestro diccionario sexual de esta noche, vamos con Lelo, que no deja de ser otro abecedario sexual, porque si os metéis en su página web, www.lelo.com, veréis que allí prácticamente pues lo tenemos todo, o por lo menos tenemos todo lo que de verdad interesa. Y además, los oyentes de Sexo, queridos amigos, tenéis la oportunidad de ganar uno de estos juguetazos. ¿Cómo? Pues participando en nuestro concurso Bailelo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues es bastante fácil, en realidad. Tenéis que completar esta frase. Lelo, eres ese sueño hecho realidad. Lelo, eres ese sueño hecho realidad. En Twitter, @essexoradio, podéis terminar esta frase. Y en el Facebook, en Es Sexo. Lelo, eres un sueño hecho realidad. O también podéis mandar un mensaje de audio a este número de WhatsApp al 681-20-53-27. 681-20-53-27. Vamos a escuchar algunos de esos audios.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Sin ti mi vida no tiene sentido ya. ¡Un saludo!
Lelo, qué calor tengo. Contigo me siento fresquito. Lelo, eres un sueño hecho realidad. Contigo tengo el sueño más virtual.
Lelo, eres un sueño hecho realidad. Abro el cajón y me pongo a temblar. ¡Ole!
Bueno, ¿veis? Pues aquí hay muchísimos mensajes. Luciano también en Facebook escribe, Lelo, eres un sueño hecho realidad. Cuando yo ya no puedo, tú me salvas. O, por ejemplo, Cristina, Lelo, eres un sueño hecho realidad y no es por pura casualidad. O Luis, que así se mantiene en una cosa muy clásica, dice, Lelo, contigo hasta el cielo. Bueno, pues esperamos todos vuestros mensajes porque el premio de esta semana, tenéis ahí la foto en Facebook y también en Twitter, es un juguetazo, como veis, y completamente irresistible. Se trata del masajeador Ina Wave, que es el primer conejito vibrador de doble acción para disfrutar intensas sensaciones internas y externas. Cuando decimos conejito, en realidad no tienen nada que ver con un conejito, porque es un juguete totalmente de diseño, más que porque tiene como dos orejas orejitas, una más larga y otra más corta, pero vamos, o sea, digamos que es un juguetazo, de verdad. Participad porque merece la pena. Y no solo eso, además añadimos un hidratante personal Bailelo y una vela masaje. No puedo decir más para convenceros. A jugar con Lelo. Fran, buenas noches, que te morías de ganas de hablar, ¿eh?
Me moría de ganas de hablar, parezco nuevo.
Pareces
Tengo
nuevo.
Tengo el ordenador delante tapando el pilotito rojo que nos indica cuándo estamos en el aire y cuándo no. Y además que estabas explicando todo el tema.
Ves que yo me he hecho con un ordenadorcito bajo para que no tape el piloto rojo. Lo tengo todo estudiado ya.
Hombre, yo un poquito torpe aquí he estado, ¿para qué vamos a engañarnos?
Has estado torpe, pero te queremos igual, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos con ganas de hablar de sexo.
¿Ah, sí? ¿Tienes ganas de hablar de sexo?
Yo sí.
Ah, sí, siempre.
De poner palabras al sexo. Que
claro,
está bien.
Es lo que vamos a hacer esta noche.
El sexo, ¿verdad? Oral siempre nos ha gustado.
Siempre. Bueno, es lo que practicamos más. Sí. Yo, o sea, solo oral en el sentido oral radiofónico. Tú no sé. Vamos con el resumen del programa.
Cela se empeñó en sacar a España de su tristeza erótica con varias publicaciones sexuales, entre las que se encuentra su diccionario secreto.
Y a diferencia de lo que pasa ahora, cuando las palabras empezaron a salir del armario, era únicamente en sentido peyorativo.
Y hablaremos con Luis Castellanos, doctor en ética y licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Navarra y con estudios de psicología, sobre su libro Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas.
Si una mujer mira un cuerpo deforme, los hijos pueden salir igual. Esto no lo digo yo, obviamente, sino era una de las indicaciones de un manual sobre sexo prohibido en Inglaterra durante 300 años.
Y otros muchos libros han actuado como literatura didáctica en cuestiones sexuales.
El sexo según la mente de quien lo vive. Ese es el principio básico del Diccionario Sexual Supremo, publicado el año pasado.
En la radio una palabra vale más que mil imágenes, así que seguid escuchando Es Sexo hasta las 3 de la mañana.
Words can describe the way that I feel. Can't describe the dreams that you've made come true. The wonderful things that we planned together. I know that this love of ours will forever be.
Y empezamos por nuestro premio Nobel, ¿no? Porque en el año 68, entre 1968 y 1971, Camilo José Cela publicó su Diccionario Secreto, que era un trabajo inconcluso, del que solo salieron dos tomos. En el primer tomo, se llamaba Series, coleo y afines sobre los nombres y las voces relacionadas con el testículo, y el tomo 2, Series, pis y afines sobre los nombres del pene. Las palabras que aparecen no guardan un orden alfabético y se explican con oraciones, refranes y referencias literarias. Se trata de un análisis de términos y palabras malsonantes. Por ejemplo,
cojón, del latín coleus, a través del latín vulgar coleo, coleo coleonis sería. Uy, los estudios de latín, qué lejos me quedan. Glándula genital del macho que en el individuo bien constituido se presenta formando par.
Es que
en el individuo bien
Cela.
Constituido. Es muy Cela.
Es muy Cela esta definición, sí.
En el folk aparece con frecuencia, aquí algunas letrillas, de finales del siglo XVIII. Vamos a leerlas.
Todas tuyas.
Los cojones del cura de Almendralejo le pesan 20 arrobas sin el pellejo. Los cojones del cura.
Me encanta leer esto bajo la música de
Sarabón,
de
maravillosa.
Es como que Lu, que está realizando el programa, es como una absurdez más dentro de esto, ¿no?
Pero es maravilloso. Esto, los misterios de la radio. Sarabón toda exquisita.
Sí, toda exquisita, y nosotros hablando de Almendralejo.
De Almendralejo,
¿verdad?
Y sí, otras cosas. Pero bueno, esto está escrito, no lo olvidemos, por un señor premio Nobel.
Ah, no, claro. Eso es lo que lo dignifica, porque si no, no lo podíamos leer.
Pues
no estarían diciendo, pero que están leyendo estos, pero como lo ha escrito Cela, pues lo
pues podemos.
Está muy bien.
Esta segunda estrofa dice: los cojones del cura de Argamasilla, que al andar le sonaban a calderilla, o bien que los usa el monago de campanilla. Qué bonito nos está quedando. Pero hay una tercera estrofa que dice así: los cojones del cura de San Segundo, que no los hay iguales en todo el mundo.
No tengo palabras. El caso es que el catedrático Félix Rodríguez González, autor de Diccionario del Sexo y el Erotismo, que además lo hemos tenido aquí, yo creo que hasta en dos ocasiones, afirma que la obra de Cela está caracterizada por un talante iconoclasta y provocador, y rompió moldes al recoger profusamente voces de significado erótico y explicarlas sin tapujos. Para Camilo José Cela, España es un país que han querido entristecer eróticamente. Y eso viene más o menos, según él, desde la batalla de Guadalete. ¿Remedio? Pues con un poco de paciencia, insistiendo. Por lo que a mí respecta, hago lo que puedo. Esto lo decía Cela, ¿eh? No yo. Que yo también, por lo que a mí respecta, hago lo que puedo en estas lides. Y también insisto.
A veces no queda otro remedio.
Llevo 8 años insistiendo.
Pues en 1976 aparece la Enciclopedia del Erotismo. En la presentación, celebrada en Palma de Mallorca, dijo cosas como: sin erotismo no hay vida ni esperanza. El erotismo debe ser considerado como una de las bellas artes. España está empezando a ponerse cachonda. Este Cela pasaba de un lugar a otro, como él solo sabía. Se trata de 4 tomos, 1.200 páginas con toda clase de información de carácter sexual, además de fotografías e ilustraciones a todo color. Y como él tenía claro que el mundo erótico no tiene límites conocidos, en 1988 vuelve a la carga con el Diccionario del Erotismo.
Fue el escritor gallego quien consiguió que la palabra
coño
se incluyera en el diccionario de la Real Académica, de la Real Academia Española. Ya en el año 1968, en el preámbulo de su diccionario secreto, Cela se lamentaba porque el diccionario de la Academia ignora, por ejemplo, la voz
coño,
y no registra ningún cultismo que designe el concepto a que se refiere esa palabra proscrita, que ni yo misma pronuncio, ¿no? Con la que se da el despropósito de que el aparato reproductor externo de la mujer no tiene nombre oficial en castellano. Esto decía Cela con mucha razón, por cierto. Era tan frecuente esta palabra en su vocabulario que una de sus biografías lleva el título de
El coño
de Don Camilo y otras anécdotas inéditas.
Yo tengo mi diccionario. En él busco lo que quiero, encuentro en él las respuestas. Si el amor es sincero, el día que te conocí, yo tenía mi diccionario, en la primera hoja vi que el amor venía explicado. Mi diccionario de amor, mi diccionario de amor, en él busqué tu cariño, y en el índice salió, en el índice salió. Mi diccionario de amor,
Bueno, teníamos a Óscar Ferrani en el estudio,
¿Se ha ido?
Pues nada, pero vamos, le damos paso, ¿eh? Ya llegan las jugadas carnales de Óscar Ferrani. No, es que es impresionante, lo de Óscar es impresionante. Pero, Óscar, ¿qué haces? ¿Dónde vas?
¿Cómo que te sientas?
¿Por qué te tenías que ir?
No lo sé, porque como estaba entrando y saliendo... Hola, buenísimas noches, a ver que me pongo
buenas
las cosas.
Buenas noches, querido.
Pero hola, Kelu, bueno, mi voz está en tus manos.
¿Qué camisa tan bonita traes
hola,
hoy?
Yanta, hola, Fran Arraez. Sí, ¿verdad? ¿Os gusta
una,
porque...?
Una camisa granate, así con...
Es un poco rockera.
Un poco rockera.
De microcuadraditos.
Estás muy guapo.
Microcuadraditos.
Bueno, ¿sabéis lo que os pasa? Que cuando me pongo camisas que no dejan ver mis huesitos, me decís que estoy guapo.
Mira,
cuando
Oscar,
me pongo telas rígidas,
esta noche
os gusto.
Yo te recomiendo que te quedes a escuchar la entrevista que vamos a tener a continuación de tu espacio, que es con Luis Castellanos, a propósito de la palabra habitada y de cómo pensamos.
¿A propósito de qué, perdone?
De la palabra habitada. Y de cómo pensamos.
Uy, qué importante es la palabra habitada, porque es lo que al final conforma nuestra percepción pues, de la realidad,
muy,
¿verdad?
Muy, muy, exactamente. Mira qué listo
sí,
es.
Que este hombre...
Bueno, pues Óscar, pues yo te recomiendo que te quedes a escuchar la entrevista porque así dejas de decir cosas feas sobre tu persona. Estás guapísimo, nos encantan tus huesos.
Gracias.
Con y sin chichas.
Gracias.
Y bienvenido a Es Sexo, querido.
Qué gusto me da arrancar los lunes con Es Sexo.
Claro.
Hola, Fran.
Yo quiero decir una cosa.
Hombre, lo que tú quieras, guapo.
Yo siempre te he dicho guapo, lleves la camisa que lleves.
Bueno, porque Fran es que tiene una visión que me ve más allá de mis propias formas. Me ve en mi esencia. ¿No decía el Exupéry este que lo esencial es invisible a los ojos?
Sí.
¿Qué habría hecho yo sin el Principito? No habría terminado dedicándome a estas cosas tan raras que me dedico yo.
Si no hubieses leído el Principito de Saint-Exupéry,
sí.
Pues ya me contarás tú cuál es la
relación, ¿verdad?
¿La relación cuál es?
Es él, porque yo diría que el Principito
es que
cuando
no estaba
creció,
preparado para este striptease.
Cuando creció se convirtió en trovador sexual.
¿El Principito es Oscar
Ferrani? Sí, el Principito de mayor se convirtió en trovador sexual.
Bueno, pero es verdad que el Principito tiene alguna característica de Oscar Ferrani.
Pues yo me lo imagino. ¿Cómo sería el Principito de mayor Oscar Ferrani?
Yo creo que me he imbuido de él. Es un libro que leo una vez al año. O sea, eso que yo voy releyendo.
Tu manual, tu Biblia, una Biblia.
Bueno,
una de ellas,
porque la historia interminable también me la meto una vez al año por la vena. No,
pero
sé, no sé qué está
esa
pasando.
Esa es otra historia y habrá que contarla en otra ocasión.
En otra ocasión, estamos completamente de acuerdo.
¿Has visto qué crack que soy?
Pues sí, la verdad es que sí. Por lo menos para estas cosas. Lo que pasa es que me lleváis...
¡Ah, para otras no! ¿Eh?
¡Hombre,
qué malo!
Eso es como es yo soy un crack para unas cosas, pero para otras... Todos los que somos cracks en algo, luego... patinamos por,
hombre, todo no
por otras alternativas.
Sí, pero bueno, es eso
que todos
pasa
somos crocs en algo.
Todos somos crocs.
O crics, sí, depende. A veces crocs. Es que lo de crocs es cuando te golpeas.
Sí.
¿Qué tenéis
otras
este...?
Otras veces crunch. Yo me noto un poco crunch.
El crunch
un
es
poco
el...
plof.
Oye, de verdad,
Estamos es que,
un poco,
entrado,
un poco crunch.
Voy a ver si coloco por aquí mis bolsas, mi cartera.
Se ríe. Amalia ya no nos hace ni caso, pero Kelu está
es
con
que
la
está
novela
menos acostumbrada.
Sí, sí, a todas nuestras idioteces. Sí. Amalia ya está también mandando WhatsApp.
A todas nuestras idioteces y caos y esas sí. cosas. Y...
Pero crunch, estar un poco crunch es esto que estoy crujiente.
Estás crujiente.
Estás crujiente. Estás crujiente.
Wow.
Vosotros lo
qué
que estáis
definición.
Es muy tremendo.
Yo lo que estoy
esta
es casi de vacaciones.
Tema, ¿no?
Yo lo que estoy es con ganas de desnudarme en la playa, Óscar.
Y de golpear a alguien o de...
No.
Simplemente.
¿Qué va? No. Nada, de revolotear desnuda por la playa.
Pero sin vibraciones ni humedades propias más allá de las del mar y esas cosas, ¿no?
Sal y mar y playa.
O sea, descansando del trabajo.
Sí, y de todos, y de mí misma.
Y de todos vosotros,
desgraciados. De todos vosotros que me estáis amargando la vida. No, hombre, no. No, 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 pero de esto... El otro día entrevisté a Valerie Tasso a propósito de una caja de juguetes de BDSM impresionantes que ha sacado Lelo al mercado, que lo has visto.
Sí, lo he visto, pero no los he catado todavía.
Es una cosa increíble. Y ella hizo unas fotos en su propia cama con esta caja desplegada, unas fotos maravillosas. Y le dije, no, me encantaría... Y le quería decir, me encantaría estar en tu cama viendo estos juguetes. Ay, y en lugar de decir en tu cama, dije en tu playa o algo así. Porque yo ya,
se te iba
de algún
cabeza.
Modo, subconsciente es que no quiero ni la cama. O sea, lo que quiero es la playa.
Lo de la playa está bien, pero para tener jugadas carnales hay que andar con cuidado con la arena. Porque acaba siendo una enemiga casi insufrible.
Pero es que yo voy a una playa de rocas.
¿Y no te llevas un cubrecolchones a la playa?
Por supuesto.
Porque el cubrecolchones lo pones con las gomas hacia arriba, pones cuatro, la bolsa, el tal, haciendo los cuatro vértices, te metes dentro y tienes jugadas carnales para dar y tomar siempre y cuando no salgas del perímetro.
Yo me llevo una colchonetilla.
No, yo me refiero a cubrecolchones, estos de matrimonio. Aprovechas las gomas y la forma que tiene esta de los laterales subidos para ponerlo al revés sobre la arena. Esto es truco para juguetones carnales de verano, ¿eh? Lo pones boca arriba y pones, pues eso, en cada una de las cuatro esquinas, el bolso, el tal. ¿Veis?
Pero
¿veis la piscina que se forma con tela? Es perfecto. Y allí te metes dentro y ya, pues, guarrindongueas todo lo que quieras, dejando a la arena aparte, pero a todos los elementos de la playa deseables alrededor.
¿Tú eres de los maniáticos de la arena?
Sí. Hombre, con humedades mediantes y carnalidades subidas de temperatura, sí.
A mí me da.
Si no, me da igual.
A mí la arena me parece bien en todas circunstancias.
Yo cuando empiezo a masticarla y me la encuentro en los pliegues de quien esté conmigo, ya digo, qué bonita es la playa, pero qué odiosa es la arena. Entonces, pues, me llevo la... El cubrecolchones, el viejito, el que tienes manchado de ese lubricante que nunca se fue, pues ese lo sacas
sobre
aquel día.
Tú, ¿no? Porque
hay
no
algunos
sé
lubricantes
si
que son muy malditos, ¿eh? Claro. Los buenos lo avisan, dicen, ojo, que mancha. Otros no te avisan. Y si no te lo dicen, pues aparecen huellas como de película de terror, pero que no es de terror, es de gustito, como las típicas manos, ¡clac!, que se quedan como cuando alguien intenta huir de una habitación.
En una ventana.
Mucho cuidadito, sobre todo con las bases glicoladas, que manchan mucho.
Bueno, saberlo, la verdad esto es que con Óscar nos enteramos de unas cosas. Ya nos ha dado dos trucos. Uno, para ir a la playa y tener jugadas carnales sin arena. Y dos, que hay lubricantes que manchan. Fenomenal.
Sí, pues y que además no lo avisan en el tarro. Otros lo avisan. También hay personas juguetonas que no leen la letra pequeña de los lubricantes. Entonces se enfadan.
Luego están los juguetones que no vemos.
Bueno,
simplemente
sí,
que por pereza de ponernos las gafas, pues...
La letra pequeña en los lubricantes y en los juguetes hay que leerla una sola vez al principio.
Oscar, empezamos a hacer este programa sin gafas, yo.
Ya. Y yo a veces las...
Y Fran también.
Yo también.
Yo a veces las hago hasta sin móvil, que me traigo la chuleta en el móvil y cuando empiezo el programa, como es a las tantas de la noche, me quedo sin batería. Entonces miro a Kelu y le digo, pues nada, vamos todos rectos.
Pues
esto
no
mide tres
cuentes.
Dedos, esto mide dos, esto pesa como tal, vamos así y la gente pues se va apañando. Lo que no sé si se va a apañar todas las orejillas sexuadas que nos están escuchando con la herramienta carnal protagonista de esta
¿Qué
noche.
¿Qué nos has traído, Óscar?
Porque no es apta para todas las sensibilidades.
¿No?
Tampoco es apta para todas las retinas, porque tiene un aspecto visual que intentaremos trasladar a vuestros tímpanos, pero es bastante hiperrealista dentro de lo poco realista de su funcionalidad. Es una contradicción en sí misma. Es una herramienta realmente sorprendente.
¿Se llama Óscar Ferrán?
No, mira, yo primero te la enseño. Y luego te digo,
Dios mío.
Y luego te digo que se llama, pues es una extensión Double Travel, doble truble, que como Fran tiene estudios, dirá lo del doble problema, no es problema,
sí,
es como
problema.
O reto, no sé.
Doble reto también.
Doble reto podría
doble
ser.
Reto. O
sea, bueno, en fin, para que lo imaginéis en vuestras conciencias sexuadas, se trata
de
un juguete.
Yo para los que no lo imaginen voy a hacer una foto.
Espera, que lo saco y no me saques a mí que estoy hoy despeinado y he hecho
pero
un Cristo,
no,
hazme el favor.
Si te he dicho que estás guapísimo, deja de decir
fíjate
palabras
el
más.
El miedito que da este asunto, ¿eh? Bueno, el miedito
que da...
Hiperrealista,
hiperrealista por tamaño no.
No, por tamaño no, pero fíjate la textura y la forma que tiene, no me digas, yo no sé si habrá visto un pene así. Bueno, lo que tengo en la
hombre,
mano.
Sobre todo porque esto es un pene bífido, ¿no? En cualquier caso.
Sí, o trífido, si existiera,
a ver,
o si existiera
de manera
la palabra.
Que se entienda.
Bueno, pues se puede entender a lo mejor así, ¿no? Esto de las fotos a mí me encanta. Lo que os voy a decir, esto lo que es un cilindro que parece una especie de piel de pene sin el glande y sin la base, ¿no? Es como un cilindro, como una especie de funda de pene con textura piel de pene. A continuación, en paralelo, hay un pene en sí, un dildo hiperrealístico, muy finito, con un grosor máximo no llega a los de mis dos dedos, es como un rotulador grueso, de fino, que se va además afilando conforme va a la punta, es como esos penes forma de flecha, va engordando conforme se acerca a su base. Y para terminar, la pareja tiene a continuación una especie de anilla en la propia base del juguete. Repetimos, si lo vierais posado sobre una mesa, veríais como dos cuerpos paralelos, uno de ellos hueco, que sería bastante más grueso, parece un dildo al que le han pegado un tijeretazo por arriba y está hueco. A continuación, en paralelo, uno mucho más fino, ya hiperrealista, con su glande de color piel. Y a continuación, el cierre, como si fuera un semicírculo en forma de anilla, para fijar todo el dispositivo a los testículos. De manera que nuestro pene va a quedar forrado de este material blandito, ganando notablemente en grosor, pero dejando el glande al aire libre para mantener la sensibilidad, y en paralelo a nuestro pene por debajo amanecerá un segundo pene finito, blandito, apuntado, que con la facilidad de la anilla enganchada a nuestros testículos nos permitirá realizar en nuestros amorcitos femeninos penetraciones simultáneas. Nuestro pene entra en un sitio bastante más gordito de lo que la naturaleza nos lo ha proporcionado y con el glande al descubierto, y el dildo más finito que va en paralelo entraría en principio en el ano. Todo el conjunto va a quedar perfectamente fijado a nuestro cuerpo, como os digo, con esta inteligencia que tiene el diseño en su base de una especie de anilla que, una vez colocado en el pene, con el segundo pene que queda en paralelo por debajo, fijará nuestros testículos, dándole además un poquito más de tensión a toda la bolsa del escroto, que va a facilitar que tengamos una sensibilidad distinta. En lo que a sensibilidad de quien recibe esta doble penetración se refiere, pues notará que entra algo por su culillo muy finito, muy blandito y además muy termoconductor. Está realizado este juguetito, esta herramienta carnal, en lo que llamamos en jerga juguetera ciberskin, ciberpiel. Es una fórmula muy inteligente a base de distintos plásticos y de derivados del sílice que consiguen una textura realmente esponjosa, aterciopelada y muy, muy, muy parecida a lo que podrían ser las características de nuestra propia piel.
Tragar saliva. De Dios.
Tragar saliva porque es un personaje de juguete este, ¿eh?
Pues fíjate, la verdad es que es la primera vez que me sorprende, vamos, que no sabía de la existencia de juguetes que permitieran a la vez penetración vaginal y anal.
Bueno, este es una versión de esa funcionalidad muy desarrollada en lo que a hiperrealismo se refiere, pero hay primos hermanos con la misma funcionalidad que, en vez de tener ese primer canuto para forrar todo el pene engrosándolo, dejando el glande al aire, lo que tienen es simplemente una gomita arriba y otra abajo. La gomita de arriba la pasas en la base del pene, por delante de los testículos, dejas el dildo secundario también en casi paralelo a tu pene por debajo, y la siguiente anillita, clac, la pones por los testículos. De manera que tienes tu pene al descubierto, como la naturaleza te lo ha proporcionado, y debajo de él, casi en paralelo, se abre un poco en ángulo, pero enseguida se endereza el segundo dildo, que los tienes más gorditos, más finitos, en silicona, en termoplástico, dependiendo de lo que quieras invertir, pero todos ellos con el común denominador de estar diseñados para poder ofrecer una doble penetración sincronizada en una práctica coital, sin tener que andar manipulando con un dedo, con un segundo juguete, con un plug anal. Las personas que tienen ano y vagina operativos para recibir estas sensaciones, pues hablan de una sensación mucho más intensa. No solo estamos estimulando áreas sensibles de la vulva y, por supuesto, de la vagina, sino también el esfínter anal. Y en este sentido, todo de forma simultánea hace que no sepas que te están entrando dos cosas, casi casi, debido sobre todo a que en este modelo el dildo secundario que entrará por el esfínter anal es tan finito y tan blandito que además no va a entrar si el esfínter no está convenientemente relajado. O sea que para personas que tienen esta inquietud de ida y vuelta, nunca mejor dicho, es una herramienta carnal muy útil para ir transitando por estas sensaciones múltiples o estas sensaciones dobles con esta funda extensora Double Travel, que se llama, o Double Trouble, si andáis buscándolo por internet.
Bueno, mola, ¿eh? Realmente, sí, sí, ¿eh? Mola, has conseguido sorprendernos. Yo no lo he tocado, que toca, quiero tocarlo porque da gustito, es esta cosa así que da, es como, es material tipo vaquita de antiestrés.
Sí, de hecho hay mucha gente que al final en vez de utilizarlo para estas cosas, estos materiales los usa para apachurrarlos, sí. Y darse gusto. Fíjate que te deja una especie de polvito, sí, en los dedos, que es un polvo protector, no es polvo de talco, no echéis talco a vuestros juguetes de ciberpiel, echar lo que nosotros llamamos talco vegetal, que se parece al talco, pero nada tiene que ver con el talco, más que es blanquito y en polvo, porque el talco vegetal lo que es harina de maicena, que es un conservante estupendo, extrae la humedad del juguete o evita que entre, y además es un excelente resucitador para todos los juguetes de este material.
O sea, que componer un poquito de harina de maicena...
Es cuando
que
yo, empiezan
¿tú
a ganar
pegajosidad? Cuando éramos pequeños, por lo menos eso hacía mi abuela, que se guardaban de un año para otro los flotadores
en talco.
Es verdad, ¿no?
Claro, porque era otro tipo, era otro tipo de plástico y además no iba a transitar nuestras mucosas, ese
ya,
plástico.
Pero ahora ya tampoco se hace, ¿no?
Bueno, yo sí que lo he visto hacer, según qué cosas, según qué gomas se siguen conservando con talco, pero la ciberpiel no. No solo nos va a conservar este talco vegetal estos materiales, aquí tenemos una funda de doble penetración, pero en este material hay dildos hiperrealísticos, hay real dolls, las mujeres y los hombres estos a tamaño natural, hay bustos y recreaciones, todos ellos con el tiempo van ganando una ligera pegajosidad que hace que echemos en falta su esponjosidad inicial. Estos polvos de talco vegetal, esta harina de maicena, que lo encontramos en tiendas especializadas que le han dado unos rayos gamma para matar posibles bacterias y tal, bueno, también, si sois muy especialitos, si no, el de la cocina, sirve para recuperar esa esponjosidad inicial en una especie de resurrección del material cuando empieza a ganar cierta pegajosidad. Estos materiales admiten, depende de lo bien catalizados y bien creados que estén, admiten 2, 4, 6, 7 resurrecciones. Al final, cuando no resucita y empieza a estar pegajoso, se jubilan en la bolsa amarilla. No es un material que nos dure toda la vida, pero es un material que ofrece unas características al tacto y a la temperatura muy singulares, porque es un material incluso mucho más termoconductor que la silicona, lo que nos permite meterlo en agua caliente o en agua fría antes de los jugueteos. Se suele hacer más en agua caliente y tenerlo tanto en la propia piel a temperatura del cuerpo como en la piel que va a recibir el juguete a temperatura del cuerpo. Si a esto le sumamos que estos juguetes tienen que lubricarse siempre con lubricantes a base de agua, encontraremos que esa humedad inicial del juguete intensifica las características propias del lubricante a base de agua que estemos utilizando. Por lo tanto, es una suerte de sensaciones, de esponjosidades y, en este caso, de dobles penetraciones sincronizadas a golpe de cadera, siempre a la misma manera y en la misma profundidad, pues muy interesantes, ya no digo para experimentar, por lo menos para reflexionar, ¿no?, sobre las posibilidades de nuestras oquedades o de las oquedades sexuales femeninas, ¿no?, que a veces pues pueden darnos la sorpresa de dar respuestas muy divertidas y muy satisfactorias, no solo por separado, sino en este caso a la vez, de forma sincronizada.
Oscar.
A mí no te pregunto, Fran, porque no tienes vagina ya, ¿no?, y a la jefa tampoco, porque no me va a responder, pero bueno, podéis preguntaros si probaréis una herramienta carnal de estas características, no lo sé.
Bueno, lo preguntamos a todos los que nos escuchan, sí, ¿no? Que tampoco nos van a responder,
claro,
o sea que...
Bueno,
nada, pues nos quedamos todos tan
como
tranquilos,
como no les escuchamos,
¿no?
En fin...
Óscar, que nada, yo quería saber cómo va el concurso Amantis, porque tenemos
pues
aquí ganador, sí, no, estupendo.
Espérate que me lo saque del móvil.
Sí, ha participado verdaderamente muchísimas personas, sí, aparte del problema que hemos tenido la semana pasada, que nos han vuelto a censurar en Facebook, a pesar de que nunca publicamos nada, ninguna de las cosas que están prohibidas en Facebook, pero bueno...
¿Os han vuelto a echar la bronca por guarretes?
Sí, y nos han...
¿Habéis puesto una tetilla?
No hemos puesto nada.
¿Algo habréis puesto?
No, que basta que alguien denuncie como para que te lo quiten.
Aunque no
entonces,
hayas puesto nada.
Quitaron algo del concurso de Lelo y también de Amantis, pero bueno, habéis participado muchísimo todos, o sea que gracias por la participación y bueno, os decimos quién se ha llevado el premio de la semana pasada, si es que consigo llegar hasta él, o más bien el de esta semana, ¿no? La pregunta de la semana pasada era, ¿es apropiado utilizar lubricante de silicona con nuestros juguetes de silicona? La respuesta ha sido no.
Era un no como una casa.
Y se lleva el premio Marta Díaz en Facebook. El premio, pues un premio fantástico.
Era un buen lote.
De Amantis.
Aprovechemos la coyuntura para recordar que los lubricantes de silicona no son compatibles con juguetes de silicona porque se produce un choque químico que deteriora las características originales de un material tan estable y tan seguro como la silicona. No hace falta poner preservativos a la silicona, hace falta cuidarla, y se la cuida utilizando lubricantes solubles al agua, nunca lubricantes con base de silicona.
Así que bueno, queda dicho, y os recordamos que todos los oyentes de Sexo tenéis el 10% de descuento si vais a las tiendas Amantis, que hay en estos momentos pues diversas, tres en Madrid,
Leganés, Barcelona y las que vendrán.
Y las que vendrán, por supuesto, y también la tienda online, ¿no? Ahí desde toda España, desde cualquier punto de España, podéis comprar, tecleáis www.amantis.net y bueno, se os despliega todo un mundo multicolor.
Pues sí, porque en las tiendas físicas podéis ver, oler, tocar y preguntar, pero en la tienda virtual hay vídeos explicativos, hay fichas técnicas, hay comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos y todo lo necesario para que vuestra experiencia Amantis virtual pues también sea lo más ajustada posible a vuestros gustos y a vuestras sensibilidades.
También el 10% lo hemos dicho. El 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo, tanto si vais a las tiendas físicas como si realizáis vuestras compras online. Uh-huh. Si realizáis vuestras compras online, pues al final de vuestra compra, cuando ya tenéis todo el cestito lleno, os sale una casilla.
Una casillita de descuento, ahí hay que teclear, es Sexo en minúsculas y todo seguido. Si realizáis vuestras compras físicamente, de forma física, también podéis disfrutar de ese descuento simplemente identificándoos como oyentes del programa. Oye, escucho, es Sexo, me haces el descuento. Y el compañero o compañera de Amantis de turno os guiñará el ojito y dirá, por supuesto, 10% de descuento.
Pues fenomenal. Y dicho esto, ¿cuál es la pregunta nueva de esta semana donde todos podréis participar?
Pues mira, estoy ahora mismo buscándola.
Ha colgado Alma en Twitter un GIF muy, muy gracioso de dos. Sí, muy gracioso. ¿Lo has visto? Te lo voy a enseñar. Con dos, es que como tiene que ver con el con prácticas
con la pregunta,
anales.
Sí, que seguimos
pues,
hoy.
Ha publicado dos gatitos en bueno, sí, en parece, unas actitudes sí. De lo más cariñosonas.
Sí, está como relajando el esfínter un poco.
Un poquito,
relajando
pero
la
muy
musculatura.
Gracioso.
Estamos muy anales esta semana. Esta semana también en Jugadas Carnales vamos a tener un prostático, vamos a tener un plug anal muy singular de cristal. Así que siguiendo con la onda anal de la semana en el Sexo, os hacemos una pregunta que vamos, casi nos da vergüenza de formularla. Porque vamos, si tenéis dudas, nos podéis hasta preocupar. ¿Es recomendable usar cualquier aceite de masaje como lubricante en nuestras prácticas anales? Por favor, cualquier tipo
desde
de aceite
luego,
de masaje.
Desde luego, si no respondéis adecuadamente,
no os preocupéis.
Ya no nos vamos, yo me deprimo, porque lo has repetido tú tantísimas veces a lo largo de
veces,
tantos años ya,
veces,
Oscar. Que...
Mil veces, por lo menos, 1.200 veces. En fin, hay que responder con un sí o con un no. Espero que respondáis bien. No os vamos a dar ni una pista. Porque vamos, es que está clarísimo. Os preguntamos si es recomendable usar cualquier aceite de masaje como lubricante en nuestras prácticas anales. Si sabéis la respuesta, tenéis que responder en Twitter.
En Twitter o en Facebook. El Twitter @ es Sexo Radio, el Facebook es Sexo. Y ya está. Y entre todos los que acertáis... uno de vosotros se llevará un premio Amantis que está compuesto por cuatro elementos maravillosos. ¿Cuáles son?
Pues mira, uno de ellos, por supuesto, no podía ser menos, en virtud a la pregunta anal, un vibrador anoperineal de silicona con 10 patrones de vibración, 100% unisex, realizado en silicona, hiperflexible, además 100 mililitros de lubricante íntimo desliz agua, como no podía ser de otra manera, soluble al agua por ser un juguete de silicona. Además, un aceite de masaje con aromas florales al toque de vainilla, llamado Edén, y que deberíais utilizar como aceite de masaje. Y además, una sábana impermeable para juegos húmedos. o para la utilización de lubricantes que manchan, que decíamos al principio de la sección, ¿no? Esos lubris a veces glicolados que pueden manchar y que nos lo suelen avisar en el botecito, aunque nunca lo leemos, es una excusa estupenda para desplegar esta sábana de juegos húmedos, que es de color negro, con un tacto bastante agradable, pone todo el ambiente carnal muy elegantón, y además pues podemos guarringondear, echar jugos de toda suerte e índole, y cuando terminemos hacemos como los restaurantes, esquinita al centro, esquinita al centro, esquinita al centro, hacemos un nudito, lo echamos a la bañera, nos ponemos a dormir en nuestra cama limpísima y ya mañana nos ocupamos
y tan ricamente
de limpiezas y tal. Pedazo de premio con una pregunta muy fácil. Buscar en nuestros perfiles de redes sociales la pregunta a Mantis, que vale la pena el premio por un sí o por un no. No la vamos a repetir más. Ya
eso está claro. Bueno, y yo no sé, ¿quieres añadir alguna de las 300 actividades de Amantis? Porque voy retuiteándolo todo, pero claro, no doy abasto. No,
¿no? paramos ni en verano. Curiosear en Google tecleando actividades Amantis Madrid o actividades Amantis Barcelona, porque entre Madrid y Barcelona hay talleres, hay exposiciones de fotografía muy interesantes, uh-huh. Hay también opciones de taller show, podríamos decir, incluso. No quiero adelantar nada, pero el verano está bastante calentito. Sí, es un taller así como que a veces aprendes y otras te partes de risa. Todo en las tiendas Amantis, tanto de Madrid o de Barcelona, que cada vez están más empeñadas no solo en venderos juguetes, sino también en enseñaros y mostraros e inspirar vuestros buenos instintos. Bueno, que es lo que pretendemos aquí también.
Fantástico, pues ¿no? Tomamos buena nota, nos enteramos de que hay en Amantis y lo decimos, que aquí el que se aburre es porque quiere, porque verdaderamente tenemos todo tipo de posibilidades sexuales. En fin,
bueno,
Oscar,
jefa,
querido,
ya me
pues
puedo retirar a mis
te
aposentos.
Puedes retirar a tus aposentos con tus juguetitos y tus y todas las porquerías que nos dejas aquí en el estudio,
sí,
que si bolsitas,
son
trozos de plástico,
de mi caos,
Kleenex, botellas, latas.
Y no has visto
es
mi
tremendo,
casa.
¿Eh?
Y no has visto
mi casa.
Porque a ti te daba un ataque encima, como eres tú. Vamos.
Y no sé si quiero verla. ¿Cómo soy yo? ¿Qué?
Pues
de ordenadita.
Ahí de especialita con tus cosas, que cuando entras en tu casa parece que está todo tan bien puesto y tan colocado que digo yo que no vea la mía, que no vea la mía, que no vea la mía. Que me va a despedir.
Bueno, en esas diferencias está la base
del amor. Yo, de todas formas,
amor.
Pretendo dejarme inspirar por tu orden, porque lo mío ya pasa de castaño oscuro. O sea, ya para buscar un juguete tardo unos 13 minutos de media o 14 por ahí. En fin.
Bueno, Oscar, querido, gracias. Buenas noches. Mañana más
y puede
jugadas
que mejor.
Carnales.
Vamos a intentarlo. Supuesto. Buenas noches y buen sexo.
Too caught up. They say young is good and old is fine and truth is cool, but all that matters is you have your good times. But their good times come with prices, and I can't believe it when I hear the jokes they make. At anyone's expense except their own, would they laugh if they knew who paid?
Like most people,
they're not enough to talk on things we don't know about.
We don't know about. Ain't it like most people? I'm no different. We love to talk on things we don't know about. Ain't it like most people? I'm no different. We love to talk on things we don't know about. I'm no different. We love to talk on things we don't know about.
Noticiero Ardiente. La primera modelo transexual que gana Miss Universo España.
Se trata de la modelo sevillana Ángela Ponce, que tras coronarse como Miss Universo España, optará como representante española en Miss Universo. Ponce, de 26 años, fue Miss Cádiz en 2015 y participó también en el concurso Miss World Spain, donde abanderó la lucha para dar visibilidad a la transexualidad en España. Pero en aquella ocasión no pudo ganar porque la organización de Miss Mundo no admite modelos transgénero. En una entrevista dijo que sabía que era una mujer desde los 3 años y que fue muy difícil tener que convencer a un psicólogo de que era quien decía que era. También insistió en su mensaje por la diversidad. Yo no vengo aquí con un mensaje de la paz en el mundo. Yo traigo un mensaje de tolerancia, respeto, inclusión, amor por uno mismo y por los demás.
La periodista de la BBC, Carrie Gracie, consigue que la cadena le pida perdón e iguale su salario al de sus compañeros.
Carrie Gracie dimitió de su cargo como jefa de la BBC en China después de saber que le pagaban a ella menos salario que a otros jefes territoriales varones en su misma posición. Ahora la cadena se ha disculpado a través de un comunicado en el que también reivindica la igualdad como valor y anuncia que ha resuelto la situación abonando a la periodista la diferencia de salario adeudada. Por su parte, Carrie Gracie ha decidido donar la cantidad total recibida a una organización benéfica de su elección, debido a que ella siempre defendió que su batalla era por la igualdad salarial en la BBC y no una reivindicación económica. El director general de la BBC, Tony Hall, añade: Me complace que hayamos podido superar nuestras diferencias y trabajar juntos. Ahora podemos mirar hacia el futuro. A petición suya, Carrie ha anunciado que se toma 6 meses de licencia no remunerada para escribir y hablar de igualdad de género. Ni ella ni la BBC desean comentar más sobre esto, finaliza el comunicado.
La esposa de Colin Firth llega a un acuerdo con su ex amante para que no desvele detalles íntimos.
En marzo, la prensa británica desveló que Lydia, mujer del actor Colin Firth, mantuvo una relación con el paparazzi Marco Brancaccia durante el tiempo en que estuvo separada de su marido. Cuando la aventura se acabó, Lydia denunció a su ex amante por acoso. Durante la investigación se encontraron mensajes y correos abusivos en el teléfono de Brancaccia. Por su parte, el fotógrafo niega las acusaciones y asegura que apenas tuvo contacto con Lydia una vez terminó la relación, aunque en este tiempo ha dado detalles de su aventura en diferentes entrevistas. Ahora Lydia Firth ha retirado los cargos de acoso y las partes se están formalizando en un acuerdo que impida cualquier otra declaración sobre el asunto. Un portavoz que participa en la negociación añade que Marco desea limpiar su nombre. Colin y Lydia no quieren que ningún detalle privado se haga público en los tribunales.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Whisper soft and true, darling, I love you.
Bueno, y vamos con el concurso, el Balneario de la Ermida, como todas las noches. Ya sabéis que planteamos un tema y que os invitamos a participar en Facebook, en nuestro Facebook, es Sexo, o si no también en nuestro Twitter, @esexoradio. El tema de esta noche, como hablamos de la palabra sexual, de los diccionarios sexuales y todo esto, pues es No te calles, y el premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, que está en los Picos de Europa, que es un sitio, bueno, preciosísimo, que está entre la montaña y la playa, que entre una sardinita en San Vicente de la Barquera y un cocido de liébana en potes, pues ahí podemos oscilar y luego pues un buen chapuzón en esas aguas minero-medicinales del balneario, pues como comprenderéis, el plan es inmejorable. ¿Cómo podéis conseguir ir allí un fin de semana? Pues simplemente escribiendo un mensaje sobre el tema y entre todos los que nos van llegando, pues elegimos uno y uno se va. Así es que, Yolanda Esquivel, no te calles, di lo que me ocultas o calla para siempre.
No te calles, que vas a reventar por dentro, dice Nando.
Juan Manuel, no te calles y dímelo todo sin pelos en la lengua.
Y Rachel dice, no te calles, ahora sigue con esa boquita tuya que hace magia.
Juan Manuel, no te calles y dime cómo lo quieres.
Y Lena dice, no te calles, dime todo lo que te gusta, cuéntame tu fantasía más prohibida. Y quién sabe, tal vez la hagamos realidad.
Nechu, no te calles, grita siempre lo que sientes.
Y Miriam, no te calles, habla ahora y habla para siempre.
Alberto, no te calles, cada vez que tengas ganas que te haga el amor. Bueno, bien, bien, pero necesitamos más, ¿eh? Ya sabéis que estamos aquí hasta las 3 de la mañana, así es que os animamos a que escribáis más mensajes, que los iremos leyendo poquito a poco. Estoy mirando a ver si hay por ahí en Twitter, que también hay, no vamos a dejar rezagados a los de Twitter. Por ejemplo, Joaquín Caratayud escribe, no te calles ni bajo el agua de ese magnífico balneario. Y Susana, no te calles, que el que no llora no maya, no maya, no mama. Me he equivocado con el maya porque estaba leyendo abajo Ramallo 78, que es un clásico de nuestro balneario. Escribe, no te calles, pero chilla susurrando que los niños están despiertos. Pues eso, seguid participando. Un poquito de música y vamos a entrevistar a Luis Castellanos, que es doctor en ética y licenciado en filosofía y letras. Además tiene estudios sobre psicología, porque ha escrito un libro que se titula Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Lo podemos encontrar en la editorial Paidós y realmente creo que es un libro relevante. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches, Lenta.
te tengo otra vez aquí porque ya sabes que soy una entusiasta de tus libros y hace yo creo que ya un par de años publicaste el primero sobre el lenguaje positivo. Y bueno, pues ahora llega el segundo y enseguida lo he dicho a Luis, tenemos que hacer entrevistas, vamos a volver a hablar de este tema tan fascinante, ¿no? Educar en lenguaje positivo se llama, es el título, el subtítulo El poder de las palabras habitadas, está publicado en Paidós. Y bueno, cuéntanos un poquito desde el principio, ¿no? Porque esta es toda una gran aventura que te tiene ocupado los últimos años de tu vida, bastantes años.
Bastantes,
¿no?
Años, sí.
Y es todo un recorrido apasionante por las palabras.
Por las palabras. Estoy pensando si es, en el fondo, cuando venía hacia aquí, si esto es un libro autobiográfico, Educar el lenguaje positivo. Y casi estaba pensando que sí.
Es decir, podría ser, ¿no?
Yo creo que sí, porque al final la historia de cada uno se forma y se conforma con las palabras que ha tenido a lo largo de su vida, desde la infancia.
Bueno, empezando por ese léxico familiar que es tan íntimo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y que a veces nos ataca como perro rabioso por la noche, por la mañana o por la tarde, y a veces nos consume días o semanas o meses o años nuestras palabras internas, y que a veces han venido desde que somos infantes tiernos y que estamos ahí pensando que la vida es, y recibimos un montón de mensajes y palabras que al final terminamos tragándolo. Yo creo que sí, que es un libro autobiográfico, estaba pensando. ¿Cuánto daño me he hecho yo con las palabras y cuánto daño he podido hacer yo con las palabras?
Y eso en general, porque eso nos lo podemos aplicar todos. Sí, ¿no? Yo recuerdo que en el anterior libro decías algo sobre nuestro idioma, sobre el español, que era en realidad un idioma era uno de los idiomas, no sé si el más, no recuerdo ahora, con un mayor número de palabras positivas, ¿no? Sí. Y que eso de algún modo conformaba el carácter, este carácter hispano, que dicen que es pues muy abierto. abierto en general, ¿no? Alegre, dicharachero, positivo, y ciertamente, ¿no? Si es así, realmente llega a conformar el carácter de un pueblo, pues de una persona todavía más, ¿no?
De un pueblo, de una nación y, sí. y sobre todo de una persona en concreto. Aquí la diferenciación con el segundo libro, el primero es la ciencia del lenguaje positivo, uh-huh. y descubrimos una pequeña laguna con lo del lenguaje. Uh-huh. Yo creo que era laguna, es decir, que es verdad que podemos a veces pensar en positivo, podemos tener un lenguaje positivo, pero no ser positivos. Y sí. ahí hay como una pequeña contradicción. Y yo creo que es en el fondo a lo que veníamos en el segundo libro, es decir, o habitamos nuestras palabras y somos nuestras palabras, sentimos nuestras palabras, tocamos nuestras palabras, o al final lo que hacemos es hablar, pero no ser la palabra que hablamos, no vivir la palabra que decimos, no sentir aquella palabra.
Palabras huecas.
Sí, palabras huecas, palabras vacías. Y claro, habitarlas es un esfuerzo. Es decir, muchas veces hemos envidiado con las palabras, se nos han muerto y ya no hemos vuelto a saber nada de ellas.
Explícanos bien este concepto de la palabra habitada, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, seguro que muchos de los que nos escuchan no saben muy bien de qué estamos hablando, ¿no?
Claro, yo creo que nosotros habitamos el mundo. De alguna manera, cuando nacemos, nacemos para habitar, para ocupar un espacio. Y el mundo lo empezamos a entender a través de las palabras que nos enseñan a ver el mundo. Uh-huh. Nosotros vemos a través de la palabra amor quién nos ama y quién no nos ama. Pero con el paso del tiempo se habla mucho del desgaste del propio lenguaje. Yo creo que, como hablábamos en el primer libro también, bueno, nacemos en el lenguaje, estamos en el lenguaje, vivimos en el lenguaje, llega un momento que el lenguaje ya forma una parte cotidiana de nosotros, pero forma una parte cotidiana en que ya nos hemos olvidado qué significa cada una de las palabras. Las palabras tienen latidos, que para mí es fundamental. Y cada uno, cada latido de cada palabra conforma quiénes somos y quiénes vamos a ser. Y cada latido puede estar habitado o no. Es decir, eso es lo que hace que tu corazón de alguna manera sea auténtico, diga la verdad. Y yo creo que recuperar quizá eso es a lo que yo me refiero con las palabras habitadas, que cuando le miras a alguien a los ojos está viendo su propia verdad. Cuando le estás diciendo hola, le estás trayendo a tu presencia, que eso es muy bonito. Es decir, hola es que traes a la presencia de alguien. Traer a la presencia significa ver todo lo que esa persona es delante de tus ojos. No significa que seas perfecto tú, ni que sea perfecta la otra persona, sino simplemente que empiezas a ver. Uh-huh. Y ya tienes el primer camino, si quieres, para empezar a cambiar, para saber que a la persona que estás viendo es digna, de todo lo que es ella, de todos sus sueños, de todo lo que encierra en su corazón. Entonces, si yo habito mi palabra, probablemente enseñaré a habitar al otro su palabra. Yo creo que eso es lo que, en el fondo, quiero decir con palabras habitadas.
Volviendo al primer libro, porque claro, no deja de ser la base de este segundo libro, Educar en Lenguaje Positivo, leyéndolo decía, bueno, esto es increíble, claro, es increíble para el mundo adulto, por supuesto, pero desde luego es increíble para la educación, ¿no? O sea, utilizarlo de un modo pedagógico puede abrir muchísimas vías, ¿no? Que me imagino que incluso ni siquiera se sabe ahora mismo hasta dónde se puede...
Llegar, ¿no? Con esto.
Y en realidad este libro, claro, está muy, pues va un poco por ahí, ¿no? Porque es un libro que pretende, pues eso, lo que reza el título, ¿no? Educar, ¿no? Es un libro que está pensado para cómo educar a esos niños, ¿no? Cómo enseñar a esos profesores y, de hecho, habéis hecho un trabajo de campo en un colegio, ¿no?
Hemos estado un año entero, que a mí me ha cambiado la vida, literalmente, además. Por eso decía que era autobiográfico, porque quizás si yo lo hubiese tenido hace años, también mi vida hubiese podido ser distinta, simplemente, ya es la que es y ya, por supuesto, está aceptada. Pero sí el planteamiento era ver cómo el dolor y el sufrimiento a veces aparece a través del lenguaje, pero también la solución aparece a través del lenguaje. Y los niños, en esa naturalidad de expresarse, cotidianamente que tienen, de repente empezaron a tomar conciencia de sus propias palabras. El libro contiene casi todo el know-how, hasta hace un año que ahora estoy volviendo a trabajar, pero está todo. Todo lo que se puede trabajar en aula, con ejercicios, con actividades. Y el primer ejercicio, el más importante para nosotros, yo creo que son las listas de comprobación del lenguaje.
Sí, sí, sí.
Las listas de comprobación del lenguaje eran tanto para padres, como para profesores, como para alumnos.
Sí.
Y era que tomasen conciencia del propio lenguaje, porque era muy importante. Y es fabuloso cuando los niños toman conciencia de su propio lenguaje, del lenguaje de sus padres, del lenguaje de los profesores, del lenguaje de sus compañeros. ¿Cómo se dan cuenta que pueden dominar en parte su vida y el mundo si cambian simplemente palabras? Yo creo que para mí eso fue fascinante, ver el cambio de los chavales. Hay anécdotas en el libro que aparecen de chavales que simplemente hablan con su hora interior y dicen...
¿Hablan con su?
Con su yo, con su interior, sí. ¿No? Y ante, cuando se miran al espejo se dicen, bueno, que son malas personas, que no lo van a conseguir, lo que sus padres le han dicho que no vales para nada, que con esas notas no vas a ir a ningún lugar, que con tu comportamiento tampoco, él se lo repite constantemente en el espejo. Y en el fondo, él al final también explica cómo se puede hacer daño, cómo él prefiere que le hagan daño, cómo puede ser receptor de ese daño, pero a veces también de su propia agresión interna, cómo poner tendencias de formas diferentes con respecto a la vida y cómo de repente ver palabras que se exponen en las zapatillas un día, un ejercicio maravilloso que hay, le cambió la perspectiva.
Sí, cuéntanos este ejercicio, porque es lo de las zapatillas, es una maravilla.
Lo de las zapatillas tiene su histórico en el primer libro, sí, y en el trabajo que
también lo habéis utilizado en deportistas.
Sí, en deportistas, que claro. venía mucho de Estados Unidos.
O sea, en personas que están sometidas a un estrés.
Que están sometidas a un estrés. Y en Estados Unidos, en jugadores de baloncesto, muchas veces se ponían palabras en las zapatillas y luego con ellas salían a jugar.
La palabra habitada de cada cual.
De cada cual.
Eso también es un ejercicio difícil, ¿no? Entender cuál.
¿Cuál es la que te va a mover?
¿Cuáles son? Claro. ¿O cuál es esa palabra, ¿no? A mí me resulta complicadísimo pensarlo.
Sí,
intentando hacer
un ejercicio. Una sola palabra. Yo siempre digo, piensa una sola palabra. Eso lo hicimos cuando estábamos trabajando con Pablo Laso y con algún jugador de Madrid, pues, empezó a ponerse en sus zapatillas y luego salía a jugar con esas palabras puestas. Y dijimos, ha funcionado.
O sea, se lo pegaban en la suela.
Con una tirita.
Y luego, era una compañía fundamental.
Una compañía de ánimo. Te voy a animar, que lo estás pasando mal.
Para mantener la autoestima. Así.
Y luego se la escribieron con rotulador. Y salían a jugar algunos de los jugadores de baloncesto con la palabra escrita en la zapatilla. Y dijimos, qué fantástico que los chavales igual pudiesen dedicarse unos a otros como le ven qué palabra. Y entonces el ejercicio que hicimos fue que, ¿cómo ves tú a tu compañero? Pone una palabra. Si es agradable, si es amigo, si es una palabra positiva, le decíamos. Y claro, de repente, pues adolescentes, entre 12 y 15 años, pues, tú ves que fuimos además al botiquín del colegio y les quitamos todo el esparadrapo que tenía en ese momento y recortamos el esparadrapo y pusimos rotuladores y cada uno iba poniendo en las zapatillas de los chavales la palabra que sonríe, es maravilloso, es estupendo, genial. Y le iban poniendo. Y con esas zapatillas salieron a la calle. Llegaron a casa, adolescentes. Y luego hicieron como una cadena de palabras ahí que ponían en las zapatillas unos con otros. Ponerse esas zapatillas, vieron lo que otros pensaban de ellos mismos, que no era tan malo como ellos pensaban, porque ya sabes que quien más nos traiciona es nuestra imaginación. Es el lenguaje de nuestra imaginación el que a veces, ¿qué estarán pensando
de mí? Nuestra imaginación maligna, ¿no?
Exactamente, porque, ¿qué estarán diciendo de mí? Fíjate. Y entonces interpretas una mirada mal cuando no te están mirando mal, pero tú crees que sí, y entonces te atacas. Y de repente cuando ves que el que parecía que te miraba mal te está poniendo una palabra positiva y dices, anda, sí, no soy tan mal visto como pensaba yo. Y de repente todo eso ilumina. Y se dan cuenta que ellos pueden manejar ese lenguaje. Yo les decía que no iba a ser salvar, que no se les íbamos a salvar las vidas ni nada parecido, ¿eh? Es una herramienta. Vais a seguir sufriendo, eso va a pasar. Se os va a perder el bolígrafo que más queréis. El primer beso igual no es como esperabais. Igual se te muere el perro, igual se te muere un hermano, un familiar. Yo les hablaba de la propia realidad. Pero tendréis un lenguaje al que podéis acudir en cualquier momento. No se trata de la perfección, sino que podéis elegir de vez en cuando esas palabras. Si sois conscientes de esas palabras, dominaréis vuestro propio lenguaje y dominaréis sobre todo la bestia del habla interior. Porque no todos tienen una habla interior positiva. Más bien tenemos mucha más habla interior negativa por las propias emociones.
Bueno, generalmente, aunque solo sea por cortesía y por educación, es mejor el habla exterior que el habla interior, ¿no? El habla interior somos unos auténticos nazis con nosotros mismos, ¿no?
Exactamente. Y claro, y de repente si te enseñan que puedes elegir un habla interior, que tú puedes ser consciente de esa habla interior, que la puedes regular, que puedes tener autonomía, que ya no te va a dominar, porque el problema es que te domina. Es como tener una tarde de perros, pero que al final sigue con una mañana de perros, una noche de perros, porque te estás diciendo muchas cosas. Y puedes tener años de perros y al final te haces daño a ti y haces daño a los demás. Y de repente darte cuenta que tienes una herramienta, que es la que tienes comúnmente, que es tus palabras, lo que te estás diciendo, que nadie sabe, pero te lo estás diciendo, y de repente que eso puede cambiar. Y si observas encima al otro y te das cuenta del lenguaje, cuando observas a sus padres, pues bueno, no veas tú. La que se montó ahí, lo bien que nos pasamos con los padres, de todas maneras también los padres fue fantástico.
También abordas así un poco de soslayo, pero bueno, lo abordas los nuevos lenguajes, ¿no? Porque la gente joven, los que tenemos hijos adolescentes, sabemos que hablan de un modo completamente diferente al nuestro y que además hacen gala de ello, ¿no?
Sí.
Y a veces es una manera incluso bastante vulgar de expresarse. ¿Cómo gestionáis eso? Es decir, esas palabras están habitadísimas, porque
totalmente.
Son palabras reivindicativas, son palabras con una fuerza,
con poder,
con poder, ¿no? A pesar de que los adultos podamos considerarlas feas o malsonantes o incluso desagradables o vulgares, ¿no?
Sí, pues dentro de todo lo que nosotros podemos considerar malsonante, vulgar, como lo aprendí también con Pablo Laso en un momento dado, hay palabras que tienen fuerza y que te pueden ayudar a cambiar. El lenguaje está para elegirlo. Eso lo decía Darío Villanueva,
Claro.
El lenguaje está para la creación.
Sí, sí.
Por lo tanto, el lenguaje no está para censurarlo, sino que tú tengas el dominio para poder elegir qué palabra. Por lo tanto, puedes elegir una palabra que a veces puede ser malsonante, pero que te está dando fuerza. A veces necesitas explicarte y simplemente desahogarte. En un momento dado, un chaval no le puedes decir que controle el 100% todo. No le vas a decir, ojo, ¿qué pasa? Sino que al final toma conciencia. Y toman conciencia, ¿eh? Pero te toman conciencia de que mal hablamos. ¿Cuánto nos quitamos en los pasillos? ¿Para qué levantar tanto la voz? Se dieron cuenta que muchas veces cuando estaban trabajando en equipo se enfadaban, no porque hubiese alguien que se hubiese enfadado contra otro, sino simplemente porque iban levantando el tono de voz. Y realmente parecían que estaban enfadados y no estaban enfadados. Eso me pasa mucho a mí. Digo, yo soy muy vehemente y al final siempre parezco enfadado.
Uh-huh.
Y es verdad. Y ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta como, por ejemplo, cuando sus padres dicen algo, Luis, ven. Y él no va. Y le dije, tenéis un poder fantástico. A la palabra ven, utilízala. Ve. Y entonces cuando iba cambiaba toda la conducta y el comportamiento en casa. Y se dan cuenta que podían, a través de coger una palabra y pasar a la acción en esa palabra, que podían cambiar el comportamiento en casa, la sonrisa y la amabilidad en casa, y que podían ser dueños en parte de un poco de su destino. Pues todas esas pequeñas cosas, simplemente.
Esas pequeñas cosas que haces un listado también muy, muy gracioso, que es esa respuesta adolescente de sí, sí, ya voy. No,
sí,
no,
ya
sí,
voy.
Ya lo hago, ya.
Sí, sí, ya.
Como así.
Sí. Y me vas a decir tú a mí.
Que sí, que voy, ¿no? Y no vas, ¿no? O sea,
no,
esa cosa desesperante que.
Desesperante,
muy
totalmente.
Habitada también. Esa palabra está habitadísima.
Habitadísima, ¿no?
Sí.
Y claro, pero darle de alguna manera esa pequeña. Es decir, esa pequeña luz a la palabra, irradiarla, es decir, poner el foco, ¿no? Luis, ven, pon el foco en el ven.
Sí.
Ve, a ver qué pasa, prueba. Nosotros decíamos que probaban. Fue bueno porque nosotros no decíamos nada de lo que tenían que hacer. Simplemente.
Eran sugerencias.
Eran sugerencias.
Prueba.
Y si no quieres, no pruebes. Había uno que quería decir, bueno, ¿qué quieres cambiar? Y decía, bueno, yo quiero cambiar, que digo muchos tacos. De cada 10 palabras, coño, digo 8 tacos. Y entonces, al día siguiente, cuando iba con la profesora que gestionaba el grupo, decía, nada, sigo igual. ¿Has tomado conciencia? Pues ya está, vamos a alegrarnos porque has tomado conciencia. Porque lo importante es el primer paso de todo, es tomar conciencia. Porque si no, no puedes regular nada. Si no eres consciente de lo que pasa, no puedes regularlo. Ya lo regularás.
De todos modos, ¿qué nos pasa a los padres o a los educadores que seguramente en una primerísima fase de vida de un hijo, de un alumno, de un pequeño que tengamos al lado, somos infinitamente más cuidadosos con las palabras? Y luego, poco a poco, vamos olvidándolo. Nosotros,
claro.
Nosotros también, ¿no? Porque a un bebé, o sea, menos que no seas alguien enfermo, ¿no? Pero a un bebé, a un niño de un año, de dos, de tres, se suele tener una atención exquisita con las palabras. Y
sí.
Luego, poco a poco.
Poco a poco nos sumergimos en lo cotidiano. Y lo cotidiano nos termina por absorber. Absorbe nuestro tiempo, absorbe nuestro lenguaje. Y al final nos mostramos como somos, porque tampoco nosotros hemos tomado conciencia de nuestro lenguaje. Hemos tenido cuidado. Que
¿Qué es lo que te ha impulsado a escribir este segundo libro, ¿no?
Claro. Y lo importante es cuando de repente empiezas a tomar conciencia todos los días, porque esto es un ejercicio diario. O sea, no vale decir que de la noche a la mañana yo voy a cambiar, me he dado cuenta y ¡pum! Uh-huh. Soy fantástico. Aquí no hay ningún iluminado, ni hay un gurú que te va a hacer cambiar, eres tú. Y además, sobre todo, que yo creo que es muy importante que aprendamos que va a ser hasta el último día de nuestra vida. Nos van a seguir ocurriendo, vamos a seguir sufriendo, vamos a tener dolor, vamos a tener alegría, vamos a estar felices.
Es decir, en definitiva, educarnos en un lenguaje positivo significa pensar bien.
Significa aprender a elegir las palabras que queremos que latan en nuestro corazón. Y latir es muy importante, es un sonido. Tenemos que saber cuál es el sonido de nuestro lenguaje en la vida. Porque después está la escucha. Si no nos hemos escuchado a nosotros, difícilmente escucharemos a otros. Y escucharnos es atender a nuestro lenguaje. La atención es fundamental, toma de conciencia. Sería eso.
Hablar de un modo positivo, escuchar de un modo positivo, en fin, al fin y al cabo, bueno, pues estar de un modo positivo en este mundo, sé que también hay estudios que dicen los efectos beneficiosos para nuestro cuerpo, ¿no?
Incluso
para nuestra longevidad,
sí.
¿No?
Exactamente. Lo importante es que el lenguaje positivo regala tiempo. Eso es una de la investigación que hicimos. Que eso me lo dijo una periodista en una entrevista que me hizo, y cuando le expliqué me dice, es verdad, como reacciona el tiempo, reaccionas antes y reaccionas mejor, estás más atento y más concentrado.
Lo que no pierdes hace, el tiempo en bobadas, ¿no? Claro, sí, sí.
Te estás regalando tiempo de vida, pues asociado a la longevidad. No es buenismo. Se trata de ver el lado favorable de las cosas cuando aunque todo vaya mal, de repente dice, bueno, tengo una palabra aquí adecuada para seguir con esperanza. Porque muchas veces me dicen, no, es buenismo. Digo, no, buenismo no. Porque las decisiones en la vida son muchísimas y a veces no van a ser ni buenas ni malas, sino que serán decisiones que tenemos que tomar con respecto a lo que está ocurriendo.
Sí, por supuesto.
Y entonces, que eso, explicarlo a veces, yo creo que se me queda a veces corto haberlo explicado en los libros. Porque confunden lenguaje positivo, confunden con pensamiento positivo.
Bueno, porque entonces, hay toda una tendencia ahora mismo de eso, ¿no?
Y esto viene de más de una parte científica. ¿Qué hacen las palabras positivas en el cerebro? Te regalan tiempo, por lo tanto te regalan vida. Te hacen estar más atento, más concentrado. Y si encima te regalan no solamente vida, sino una vida con cierta esperanza de que la puedes cambiar porque tú puedes cambiar tu lenguaje, pues hombre, no está nada mal. La salud por delante, como digo yo. Bienestar físico, mental y sobre todo, para mí, muy importante, el mensaje que me gusta es que el bienestar que nosotros pretendemos está asociado a la felicidad y la felicidad está asociada al lenguaje. Es decir, hay un bienestar de la felicidad que es lenguaje. De eso va a ir mi tercer libro.
¡Oh, qué bonito, Luis! No, yo he hecho a veces el ejercicio, literariamente, que es lo que me interesa, pues de leer y releer piezas literarias que generan emoción a mí y a todo bicho viviente, o sea, no solo a mí, ¿no? Y entender, porque claro, no deja de ser una partitura, ¿no? Una composición que no sé muy bien por qué hace ese clic y se convierte en universal, genera una emoción que es universal. Y al leer en tu libro decía, claro, no sé de qué manera, porque es muy sutil, no es inaprensible, ¿no? Muchas veces, pero de qué manera, por ejemplo, ese escritor, pero podríamos hablar de la creación en general, consigue habitar esas palabras en ese caso y que lleguen a nosotros ya como una fórmula que va a desencadenar una emoción, ¿no?
Sí, yo creo que hay como un cierto espíritu en las palabras.
Están vivas.
Sí.
Claro.
Sí. Y a lo largo de la humanidad ese espíritu detecta que hay ciertas palabras que nos ayudan a vivir mejor. Y nos las quieren ofrecer. Y hay gente que las ha detectado muy bien y nos las ofrece y nos las regala. Y de repente nosotros nos emocionamos con ellas y sentimos todo un mundo con ellas. Y nos sentimos que formamos parte de algo más grande que nosotros, que viene de antaño, como dirían algunos, de
muy lejos. Bueno, es que tiene unas resonancias tan antiguas.
Exactamente,
¿no?
Unas resonancias tan antiguas que te dicen que eso es verdad. Es decir, que no hay falsedad.
Y abordas ese tipo de magia, sin que esto quiera decir, por supuesto, buenismo ni nada, pero hay algo mágico.
Sí, sí, sí. Yo entiendo que sí. Mucha gente me pregunta a mí, ¿y qué es lo mágico? Digo, mira, para mí lo mágico, yo puedo ser muy terrenal a veces, digo, para mí lo mágico, que tiene mucho con el lenguaje, son algunos programas como La Voz, Factor X y estas cosas. Yo hago, mis descansos los hago escuchando canciones. Por supuesto, la letra, cuando la entiendo, la armonía, la musicalidad, la emoción que expresan. Es como una narrativa de 3 minutos... que a lo largo de la historia de la humanidad la música nos ha llenado y de repente yo para descansar me veo los programas y veo cómo la gente se emociona porque yo también me emociono y digo, pues me gusta que haya magia en ese momento cuando alguien sale a cantar que nunca ha salido a cantar en el escenario y de repente te cambia tu percepción de quién es esa persona, pero sobre todo te cambia la percepción acerca de ti mismo porque te emocionas, es decir, hace tu corazón más grande. A mí me gusta cuando la magia, que es lo que decimos, te hace el corazón más grande. Y eso es muy bonito, digo yo, no sé, a mí se me ocurre.
Muy bien, Luis, pues ha quedado claro y lo que hay que hacer ahora es leer este libro, que lo podemos encontrar en librerías.
En librerías, en la FNAC, en Corte Inglés, en Amazon.
En todas partes.
En todas partes.
Educar el lenguaje positivo, repetimos, en Paidós, Luis Castellanos es el autor. Yo lo recomiendo verdaderamente porque me parece... Hay muchas maneras de llegar a una cierta conciencia, ¿no?, de uno mismo. Esta es una de ellas y es muy válida, indudablemente.
Complementaria con otras. Yo conozco mucha gente que está trabajando mucho y bien. Y yo creo que esto, lo que está buscando en el fondo tantas personas, es cómo podemos cumplir los sueños que llevamos cada uno de nosotros dentro. y hay gente muy buena, profesores muy buenos, alumnos muy buenos, padres muy, muy buenos, gente mala que también necesita
ayuda. Por supuesto, claro.
Y que estamos ahí todos, pero de verdad,
o gente despistada, gente que no sabe.
Pero hay mucha gente muy buena. Me gusta mucho, he leído muchísimo, me he juntado con muchísima gente y he descubierto un mundo nuevo a raíz de este segundo libro.
Luis, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, Ayanta, gracias.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Todo acabó de pressa, se congeló a brisa. Foran duas palabras, foran duas palabras.
Quisimos evitarlo, quizás disimularlo, éramos cobardes, solo dos cobardes.
Y vamos con un sexo en la calle. ¿Cuál es para ti la palabra más erótica, la romántica o la guarra?
Lo erótico de la palabra no depende, creo yo, tanto de su significado o de su registro, si es romántica o si es obscena, sino más bien de su oportunidad. Las palabras todas hay que decirlas en su momento para que ganen fuerza y ganen intención. Y sobre todo en un contexto erótico, no hay palabra que funcione para el erotismo si se dice fuera de su momento. Hay que tener la sensibilidad para colar las palabras adecuadas, sean suaves o sean fuertes, en el momento oportuno.
La guarra, porque la romántica, no sé, es algo mucho más cercano y la guarra es algo como más prohibido.
Creo que la palabra más erótica depende muchísimo el momento, el contexto y quién te la pronuncie. No es lo mismo que te diga una guarrería absoluta, un señor que pasa por la calle y ni siquiera conoces, a que te la diga tu pareja cuando estás en la cama, al oído, en pleno clímax. Pero si tengo que elegir, me quedo con la guarra sin ninguna duda, vamos.
Sí, la romántica, no sé, no te sugiere meterte tanto en el papel sexual, ¿no? Es un poco más como a largo plazo, pero a corto, mejor la guarra.
La guarra, porque la guarra llega más profundo que la romántica. Para mí el romanticismo se queda más en la superficie y no tanto en lo físico y en lo visceral. La guarra llega más lejos.
Y claro, también tenemos las palabras que salen del armario: queer, intersexual, transexual, cisgénero, bisexual, pansexual. Las diferentes revoluciones sexuales del siglo XX y XXI, sumadas a Internet como plataforma donde identidades de todo tipo pueden hacerse su hueco, pues ha dado pie a la proliferación de términos para definir muchísimas prácticas sexuales, no solo sexuales, sino también sentimentales, algunas complementarias, y la mayoría, aunque no son tan nuevas como puede parecer, sí son más visibles y desde luego están más aceptadas. Pero quizá lo más relevante es que parten de la inclusión y no de la exclusión, claro, como antes, ¿no?
Claro, porque hasta hace poco los vocablos utilizados en español para hablar de homosexualidad eran mayoritariamente insultantes. El término marica o mariquita, derivado del nombre propio María, designaba al hombre afeminado, acepción que se recoge ya desde los siglos XVI y XVII. Frente al amplísimo número de adjetivos para la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina en español, se señalaba históricamente con apenas dos términos, marimacho y machorra. La machorra, ya en 1495, cuando se imprime un diccionario español con definiciones en latín, compuesto por el sevillano Elio Antonio de Nebrija, y en el que se define a la mujer machorra como mulier mascula, en castellano mujer masculina.
Pero que claro, tendrá que ver también musculosa, ¿no? Mulier máscula, pues vendrá también máscula, claro, masculino de músculo también, ¿no? De la parte más fuerte, ¿no? Del ser humano. Bueno, el caso es que en el suplemento al diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611 se afirmaba que marimacho era el nombre que había puesto la gente a unas mujeres briosas. Bueno, todos sabemos cuando decimos marimacho lo que queremos decir, ¿no? Una mujer briosa, desenvuelta, que parece haber querido la naturaleza hacerla hombre, pero que no ha llegado a ser. Hacerla hombre, sino en el sexo, por lo menos en la desenvoltura, ¿no? Frente a este sentido peyorativo, la palabra varona se aplicaba para calificar a heroínas o diosas de la antigüedad que fueron célebres en guerras. Es decir, se las calificaba como varonas, que eso no era despectivo porque eran mujeres extraordinarias, ¿no? Pues habían conseguido ser célebres en guerras o en batallas o en menesteres que se tenían por típicos de los hombres, y además en menesteres altos, menesteres de valientes, ¿no?
El siglo XIX introduce nuevos términos como desviado o invertido,
que ya era un poquito más correcto que mariquita.
Que era, bueno, sí. Desviado e invertido todavía.
Sí, pero quiero decir que por lo menos era más científico, ¿no? Lo otro era la cosa popular, pues puede, claro, ser todavía más despectiva, ¿no?
Y a finales de siglo aparecen las referencias literarias, es decir, las lesbianas y el tribadismo. En España llegan en el siglo XX deslizándose entre las páginas de algunas novelas como Entrevisillos, de Carmen Martín Gaite.
Bueno, fija, por eso también las novelas de Carmen Martín Gaite al principio fueron bastante revolucionarias, ¿no? Rodríguez González, en su diccionario del sexo y erotismo, propone la década de los 80 en España como el momento de inicio de un nuevo tipo de argot gay. Bueno, a lo mejor es el inicio de no solo del argot, sino del gay en general, no que no existiera antes, pero por lo menos
sí, de la visibilización.
Durante la movida pues empezaron a visibilizarse los gays, ¿no? Los gays chicos más que chicas. Sí. Hasta el momento los numerosos términos venían de la comunidad heterosexual y siempre, como decíamos, en sentido despectivo. Y sin embargo ahí ya en los años 80 empezaron a salir las palabras del armario que decíamos al principio. Proliferan palabras como ambiente y entender, ¿no? Los que se entiende, que eso también
era muy
se ha
gracioso.
Perdido.
Se ha perdido, sí. Yo otro día me di cuenta de que estoy ya mayor. Porque antes decías, este entiende. Sí. También la necesidad de idear,
sí,
como un argot que no fuera
ambiguo, ¿no?
Sí.
O sea, que claro, que entiende, claro.
Claro, que entiende. O un bar de ambiente, ¿no? Sí. Era un bar gay. Ahora eso lo dices y suena antiguo, pues porque es antiguo.
Sí, bueno, porque ya las palabras han vuelto a retomar su
sí, bueno, un espacio, ha retomado un espacio. espacio claro y sin, claro, sin segundos sentidos. No es necesario un doble sentido ya.
Otros autores señalan también este momento como el de los años 80, decíamos, como el de la apropiación por parte de la comunidad gay de esos insultos como eran bujarra, sarasa, marica, como una estrategia en realidad para fortalecer las identidades homosexuales, ¿no? Porque eran también insultos utilizados por los propios homosexuales, ¿no? Que se apropian de ellos para decir, vale, utilizáis estas palabras en un tono despectivo, obviamente, pues ya las utilizamos nosotros, ¿no?
Bueno, esto se sigue haciendo hoy todavía, ¿no? Queer, en inglés, se utilizaba de manera despectiva al principio y ahora mismo el movimiento queer es lo que define de una manera precisamente más estudiosa y más pues a todos los estudios alrededor de las diferentes opciones sexuales. Entonces, sí, darle la vuelta a las palabras. ¿Me estás insultando? Pues yo lo utilizo y me identifico y reivindico desde el insulto. Bueno, eso está bien.
You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve?
¿En serio?
Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas?
Más que imaginarlo, quiero probarlo.
Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
En el Londres de 1684, un anónimo publicó la obra maestra de Aristóteles, completa en dos partes. La primera contiene los secretos de la creación. Se trata de un manual de secretos sexuales que estuvo prohibido hasta 1960. Yo creo que estuvo prohibido hasta 1960 porque se debieron de olvidar, ¿no? Algo así, porque desde 1684...
Sí, como que pasó un poquito de tiempo, ¿no?
Y aparte que ya en los años 60, bueno, di tú que eran bastante puritanos esos años todavía, bueno, dependiendo de en qué lugar. Sí. En febrero de este año, una casa de subastas sacó a la venta un ejemplar del año 1790 que habían publicado así de tapadillo, motivo por el que el contenido del libro salió a la luz en varios medios internacionales. A mí me encantan estas cosas, ¿no? Porque, claro, está prohibido desde el año 1600 y de pronto pues lo publican...
¿En 1960?
No, no, más tarde. O sea, en febrero de este año una casa de subastas lo saca a la venta y se vuelve a redescubrir este libro que había quedado completamente olvidado e incluso vuelve a escandalizar, ¿no?
Me encanta, esto hay esto cosas sí que es...
Sí, porque es que las cosas que escandalizaban en el año 1600, que era 40, 80, pues siguen escandalizando ahora, ¿no?
1684.
Es que, y porque además solían ser bastante brutales en su sí, descripción.
Pero eso también nos hace preguntarnos. Siempre decimos que evoluciones, involuciones...
Bueno, nos hace preguntarnos que el sexo y la palabra sexuada siempre genera problemas en relación a la censura o a una autocensura también, ¿no?
Sí, pero hay como temporadas, épocas donde hay un cierto margen, ¿no? Hay un poco más de libertad o que a veces tiene que ver también con épocas en las que se permite a la cultura un poquito más de espacio, ¿no? Porque al final la represión es más general, ¿no? Sí. El sexo siempre está ahí.
Bueno,
en
fíjate,
medio.
Ha habido hasta cantautores, ¿no? Que han utilizado la palabra sexual como algo que podía ser hasta revolucionario, ¿no?
Sí.
Cantautores o cantantes, ¿no? Recordamos aquella canción tremenda de la de cómo era. La de Semen Up, ¿no? Famosa.
Ah, sí.
Pero vamos, seguro, ahora que estoy pensando, seguro
lo
que...
Lo estás haciendo muy bien.
Lo estás haciendo muy bien. O seguro que Javier Crae, ¿no? También debía de tener alguna canción de contenido sexual así irreverente, ¿no?
Mira, qué look ha encontrado.
Qué look ha encontrado.
Lo estás haciendo Semen muy bien Up. De Semen Up.
Bueno, fíjate, esta canción, la
gente, letra es fascinante.
Bueno, se convirtió en conocidísima. La gente, había los que se rasgaban las vestiduras y los que les encantaba.
Pero es que la letra es fuertecita,
sí,
¿eh?
Sí,
mira,
es muy fuerte.
Que
me harás disfrutar, que te vas a esmerar, como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, pero cariño, no pares, tú sigue y no hables.
Y en la misma línea, pues decíamos de Javier Crae, tenemos una cuyo título es determinante, ¿no?
Sí, no todo va a ser follar, ¿no?
Mira, habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos en Nigeria. No todo va a ser follar. No todo va a ser folla, habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla, por una miseria también habrá que llevar, arreglar el coche y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla, habrá que cerrar el bar.
Bueno, Javier Crae, una especie de trovador que también, claro, abordó el tema sexual con ironía y con...
Todo, y con humor.
Y con, claro,
que
claro.
Con humor cabe todo, siempre, si está hecho así. Pero bueno, nos hemos venido arriba y nos hemos ido a Semen Up y a Javier Crae y estábamos con Aristóteles.
Estábamos con Aristóteles, bueno, con este libelo, ¿no? Sobre con Aristóteles en el título, más que con Aristóteles. El caso es que, bueno, efectivamente, pues os comentábamos que una casa de subastas lo saca a la venta y motivo por el que el contenido del libro ha salido a la luz en varios medios internacionales y lo hemos recuperado, ¿no?
Uh-huh. Los motivos de que haya circulado de forma clandestina durante casi 300 años son varios. Por un lado, los consejos sobre el matrimonio, el amor y las relaciones familiares. El libro comienza diciendo: sin lugar a dudas, la unión de los corazones en el santo matrimonio es de todas las condiciones la más feliz, pues entonces un hombre tiene un segundo yo con quien puede desentrañar sus pensamientos, así como un dulce compañero en su trabajo.
Sí, claro, el hombre tiene un dulce yo, un segundo yo, quiero decir, un dulce yo, un segundo yo. La mujer también tiene un segundo yo, pero bueno...
Pero
sobre...
estaba olvidada por completo.
Bueno,
¿no?
Por supuesto, ¿no? Por la época, ¿no? Pero eso ya, claro, es casi irrelevante, ¿no? Pero que sea la más feliz de las condiciones, pues yo no sé si tanto hombres como mujeres estarían de acuerdo al respecto. A veces sí y otras veces
no, y otras veces solo durante una etapa, ¿no? El caso es que este libro también ofrece consejos para ambos sexos sobre el acto de la copulación. Por ejemplo, dice así: aconsejo, antes de que comiencen sus abrazos conyugales, vigorizar sus deseos mutuos y hacer que sus llamas ardan con un ardor más feroz, valiéndose de esas formas adorables que el amor puede enseñar mejor de lo que yo puedo escribir,
¿no? Qué bonito.
Qué bonito, ¿no? O sea, sin decir nada, sin meterse en ningún jardín así y tal, lo ha dicho todo, ¿no?
Es que hoy el programa de hoy va de palabras.
Va de palabras, lo ha dicho todo y además ha dicho algo fundamental y que tantísimas veces olvidamos, que es lo de no ir directamente al coito, sino pues de deleitarse en los pormenores del asunto, ¿no? Porque si no, pues no, pues tiene menos interés el sexo realmente. Y ya lo decían en 1600, o sea que imaginaros qué razón tenían.
Debe ser verdad, si viene de tan lejos. Pues sigue diciendo cosas interesantes, por ejemplo. Cuando hayan hecho lo que la naturaleza puede requerir, un hombre debe cuidarse de no separarse demasiado pronto de los abrazos de su esposa.
Ajá, y aquí, mira qué bonito. Aquí de qué están hablando, del poscoito.
Del poscoito, claro.
Del poscoito, que es tan fundamental para establecer unos vínculos afectivos.
Además, introduce deliberadamente los vínculos afectivos porque está hablando del abrazo. O sea, sí. Está diciendo, vale, ya ha habido sexo, pero ahora
y
un
además,
poquito de cariño.
Claro, hay muchos sexólogos que dicen, no sin razón, vamos, yo estoy completamente de acuerdo, que en realidad esto de llamar a los preliminares ya, y al poscoito, está fatal, ¿no? Porque realmente todo pertenece a un encuentro sexual y amoroso cuando hay amor, pero en cualquier caso a un encuentro sexual en los que son imprescindibles todas las fases, ¿no? Así es que no es que haya una fase central, sino simplemente o que haya preliminares o el post algo, ¿no? Claro. Simplemente todo forma parte de ese encuentro, y si no tenemos todas esas fases, pues seguramente estaremos menos satisfechos, ¿eh?
Lo hemos dicho mil y una veces, evidentemente el coito es estupendo, pero el sexo son muchísimas más cosas que el coito, afortunadamente.
Además, este texto va acompañado de ilustraciones que no podían faltar en esa época, en las que hay, por ejemplo, monstruos engendrados por la cópula antinatural de una mujer con una bestia. Y es que el manual está plagado de supersticiones diversas. En aquella época todavía se quemaban a muchas mujeres en la hoguera acusadas de brujería, y quien decía que acusaba de brujería, pues acusaba casi de prostitución a esa mujer, es decir, de malas artes entre las que muchas veces tenían que ver las cuestiones sexuales, ¿no? Y bueno, y también otro modo de demonizar la sexualidad humana ha sido el de las supersticiones, el de teñirlo todo de una serie de ritos supersticiosos que supuestamente nos debían de proteger de a saber cuáles diabólicas artes, y en realidad pues lo único que eran era una forma de, no todas, ¿no? Porque algunas tienen que ver con ritos que todavía realizamos, ¿no? Pero muchas eran una forma de ahogar, ¿no? Todo lo sexual en pos de otras expresiones humanas.
Pues sí, todavía hoy en día, hablando de menstruación, sin ir más lejos, existen unas creencias que medio se dicen de broma, pero hay gente que se lo toma en serio, como no vayas a hacer mayonesa porque se te va a cortar, porque estás con la regla, de repente, si todo eso sigue vivo hoy en día, ¿qué de cosas
también
se habrán
que
inventado?
Se mataban, se morían las plantas, ¿no? Que no regaras una planta. Esto a mí me lo decían de pequeña, ¿no? Que no regaras una planta. Y yo la única vez que se me cortó la mayonesa, que ciertamente es una cosa que da muchísima rabia, no fue por un tema de ciclos femeninos, sino porque hice mal la receta. Fíjate tú qué tontada, ¿eh?
Fíjate, yo
no puse el huevo entero, puse solo la yema, y entonces, claro, se cortó porque aquello no podía funcionar. Pero si no, la mayonesa es tan sencilla de hacer, que es imposible que teniendo una buena batidora se te corte con o sin la regla. Esto os lo aseguro, ¿eh? O sea, tal cual.
Yo a veces cuando hago mayonesa se me corta y otras veces no, pero no creo que tenga que ver con los ciclos.
Y sobre todo porque tú no tienes ciclos.
Por eso.
Bueno, y más cositas de este autor anónimo.
Pues sí, este autor daba por hecho que la apariencia de un niño dependía completamente de la imaginación de su madre. Mira tú qué bien. El libro dice: si las mujeres miran los cuerpos malformados, la fuerza de la imaginación podría producir un niño con un labio peludo, boca torcida o grandes labios grasosos. Por esto aconseja que en el acto sexual ellas deben mirar seriamente al hombre y fijar su mente en él. Así el niño se parecerá a su padre.
¡Ala! Bueno, o no mirarle tan seriamente si uno no quiere que se parezca a su padre, por las razones que sean, ¿no? En aquella época, además, que había tantos matrimonios amañados, pues a lo mejor lo último que quería una es que se pareciera al padre. Pero esto de mirar fijamente imágenes de niños sanotes y guapos y tal, repito, también se ha hecho hasta hace muy poco, porque decían que también era una forma, puesto que se consideraban las mujeres culpables de lo bueno y de lo malo, también en lo que al nacimiento o, por ejemplo, a la esterilidad se refiere, pues siempre se decía que las mujeres tenían que mirar a estos niños gorditos y estupendos para tener a niños sanos. También era una manera, también, por cierto, de darle un poder casi mágico a la mujer en estos embarazos que pues no tiene, ¿no? Lo que sí está claro es que la mujer esté contenta, que piense en cosas hermosas, que tal, pues va a hacer que el embarazo sea mejor, sea más sereno y por lo tanto que todo vaya mejor y que posiblemente ese niño que está en la panza pues nazca más contento y se sienta más querido, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero de ahí a que la madre pueda determinar, pues hasta enfermedades genéticas, pues eso. Fíjate que hasta hace muy poco lo que se llamaba el autismo o el síndrome de Asperger se creía que era culpa exclusivamente de las madres, este problema, y que era de madres gélidas, de madres frías, de madres que no habían sabido dar amor a su feto y a su bebé durante el embarazo, y por esto nacían niños. El síndrome de Asperger es una de sus características, es que son niños que se expresan emocionalmente o sentimentalmente con muchísima dificultad y por lo tanto eran niños fríos, ¿no? Fíjate hasta qué punto se culpabilizaba a la mujer de cuestiones que no tienen nada que ver con ella, ¿no?
Pues como siempre, supersticiones, y por si acaso alguien ha escuchado esto y no lo ha escuchado por completo, pues ya sabéis. Si tú quieres que tu hijo se parezca a Brad Pitt, pues cuando hagas el amor con tu marido o con el padre...
Eso, pero eso está muy prohibido, ¿eh? También hacer el amor e imaginarse a otro, eso no. Se considera que es una brujería.
No, pero para hacerlo bien...
A mí
bien,
me parece que es algo que...
Hombre, que de vez
puede,
en cuando...
Que de vez en cuando, pues cualquier fantasía en el
enriquecer
sexo...
un poquito.
Está muy bien, incluso contárselo a tu pareja.
Incluso si me apuras, ponerte una película de Brad Pitt mientras estás con
dice
tu marido.
Dice que Lu, contárselo a tu pareja, pero después. y reírse a gusto, ¿no? Bueno, resulta curioso que haya referencias en cuanto a la diferencia de edad de los cónyuges. Otro error en el matrimonio es la inequidad de años en las partes que se casan. En esto habla tanto de hombres jóvenes que quieren engrosar su fortuna con mujeres maduras y al revés, ancianos con chicas jóvenes. Entre esas parejas, los celos y el descontento son las únicas bendiciones en la cama, siendo imposible tener hijos. Hombre, desde luego en una época en la que la procreación era el elemento principal en un matrimonio, desde luego si había mucha diferencia de edad, sobre todo si la diferencia de edad era de la mujer, es decir, si era la mujer la más mayor, pues se entiende que fuera inconcebible porque ya no tenía sentido casarse, ¿no? Y seguramente esa también es una de las razones por las que socialmente, pues ya desde antiguo, hemos aceptado las parejas con una diferencia de edad al alza en los hombres y no en las mujeres, ¿no? Porque se perdía así el principal sentido de todo este asunto.
Pues una vez más, siempre tenemos que decirlo todo el rato, que el sexo son más cosas.
Ya, pero sí, claro, lo decimos, nos basamos también en textos antiguos, es que a veces parece que estamos instalados en 1680, qué lástima, ¿no?
Ay, el tiempo pasa solo para algunas cosas. Thank you.
sexo en la calle. Preguntamos, ¿por qué la palabra ha estado siempre tan censurada?
Ya se sabe que la pluma es más poderosa que la espada y la palabra es todo un arma. Es lógico que cuando se quiere desarmar la disidencia, se aplique la censura a la palabra.
Pues me imagino que por la tradición, por la religión que hemos tenido y la enseñanza de nuestros padres y esa carga moral desde hace generaciones.
La palabra ha estado siempre muy censurada, como lo está actualmente también la imagen. No podemos olvidar las redes sociales, la censura a la que se someten muchísimas imágenes, pero pues como vehículo, como medio de comunicación, que es la palabra, claro, ¿cómo no va a estar censurada? Es que evoca precisamente imágenes, ideas y bueno, pues como herramienta para la comunicación, si hay que censurar algo más poderoso, no se me ocurre otra cosa más poderosa que la palabra.
La palabra en cuanto al sexo, no sé, nos remontaríamos supongo ahí a, no sé, la cultura social, pues de nuestro entorno y demás. No sé, yo creo que eso está cambiando también, que ya hay como más libertad con eso.
Todo ha estado censurado y la palabra es el medio que tenemos para comunicarnos, y si hay censura en la vida, pues la hay en la palabra como extensión de la censura. Yo creo que sí que es la censura en sí el problema, no el medio.
Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son
¿cómo es esto de dame tus manos, ven? ¡Oh! Qué cosa tan sexy, ¿no? Y tan amorosa al mismo tiempo.
Los boleros, qué
bonitos. Fíjate, tres palabras.
Tres palabras.
Dame tus manos, ven.
Qué maravilla, qué bonito.
Esas son cuatro.
Dame tus manos, ven.
Pero bueno, nos parecen bien también, ¿eh?
Cuatro palabras estupendas.
Bueno, pues hablaban en el sexo en la calle de por qué la palabra ha estado siempre tan censurada. Yo creo que ha quedado claro con todos los comentarios. Y es cierto, ha estado y está muy censurada, pero también es cierto que siempre se ha hablado de sexo, siempre se ha intentado saltarse esa censura, y si no, pues aquí tenemos un listado de algunos de los manuales de sexo, algunos de ellos pues muy antiguos, como por ejemplo aquel del siglo X, que se llamaba The Canons of Theodore, que es un manuscrito que no ha vuelto a ser editado desde 1830, donde se detallan los pecados sexuales de un monje, probablemente escuchados en confesión, lo cual pues le otorga un interés todavía mayor, ¿no? Porque ahí sí que ya te saltas la censura, pero a tope, ¿no? En general, los cánones penitenciales eran decretos sobre las penitencias por ciertos crímenes. Con la intención de convertirse en un manual monástico, este del que hablamos, de Canons of Theodore, describe el ritual de la confesión y tipifica las penitencias correspondientes a cada pecado, ¿no? Por ejemplo, fornicar con un hombre afeminado, con otro hombre que no sea el propio, ¿no?, o con un animal, podía suponer 10 años de ayuno. Anda que no se han hecho cosas relacionadas con el erotismo o en escenas también hipersensuales que tengan que ver con ese momento de la confesión, ¿no?, con esa celosía,
claro,
en la que uno pues o una pues se acerca a contarle todo a un desconocido y ese desconocido te castiga.
Ahí tenemos a la regenta.
A la regenta, por ejemplo, con el magistral, pues una de las grandísimas confesiones en realidad es donde empieza a establecerse una relación erótica y amorosa entre Ana Ozores y el magistral, ¿no? Uh-huh. O sea que y es una cosa que además mezcla todo lo espiritual, todo lo místico.
Con lo que tiene de sensual.
Con lo de la tierra, ¿no? Cuando claro. Se mezcla una cosa con otra, eso es una bomba de relojería. No
y aparte
nada más
está llamado, porque evidentemente en la confesión estás contando las intimidades que no sabe nadie.
No, sí, sí. Y además muchas veces, claro, se animaban a las gentes a contar las intimidades sexuales, porque al final esos eran los pecados más comunes, ¿no?
Totalmente. Pues otro de los libros de los que queríamos hablar es el libro de la almohada.
Famosísimo.
De Shay Shonagon.
Qué bonito título, ¿no?
El libro de la almohada, es precioso. Shay Shonagon fue una dama de la corte de la emperatriz japonesa Teishi, del siglo XI. En su diario íntimo trata el tema de la sexualidad, profundizando en el cortejo, los gustos de los hombres o los pecaminosos comportamientos de alcoba. En la sociedad japonesa de la época, el sexo entre los cortesanos estaba supuestamente prohibido, pero según los comentarios de esta espectadora en primera persona, se trataba de una práctica habitual. Tanto es así que hasta tenían sus propios códigos de cortejo y llevaban al extremo los comportamientos sexuales más placenteros.
Y también, por supuesto, pues claro, no podía ser de otra manera, tenemos la Escuela de Venus, que es un anónimo del siglo XVII, que se publicó por primera vez en el año 1680 bajo el sugerente título de L'École des Desfiles, es decir, yo hablo fatal francés, como veis, sí, pero bueno, es la escuela de las hijas, ¿no? Uh-huh. De las muchachas. A lo largo de un extenso texto, dos primas... ya solo con que sean primas, dialogan abiertamente sobre conceptos tales como el beneficio de tener múltiples parejas, los amigos con derecho a roce, el sexo fuera del matrimonio, el orgasmo vaginal, los métodos anticonceptivos y, sobre todo, las veleidades ocultas del clítoris, para el que todavía no existía ni siquiera un término para definirlo en aquella época, ¿no? Lo llamaban la parte superior de la vagina que sobresale, según lo describen en la obra, ¿no? Y hay que decir que estos libritos o libelos, tal y como los definían, son absolutamente encantadores y son muy pornográficos, porque sí, sí. Son muy explícitos y describen situaciones muy morbosas. Yo creo que son incluso más fuertes que cualquier cosa que se pueda escribir ahora.
Posiblemente, y no en vano, pues eran anónimos.
Sí. No te digo el que nos vas a contar tú ahora.
Y ya si nos queremos...
Es el paradigma.
Este sí que es bastante extremito. En el siglo XVIII, el marqués de Sade publicaba Los 120 días de Sodoma. Aunque se trata de una novela, su profundo tratamiento de la sexualidad la ha elevado a la categoría de manual, o más bien de antimanual. Se narran hasta 600 tipos distintos de placer. Una amplia variedad en la que se incluye la zoofilia, la sodomía o la necrofilia. La primera parte del libro describe 150 tipos de pasiones carnales, de primera clase, es decir, sin penetración. En la segunda parte ya se introducen las prácticas con penetración vaginal, combinando todo tipo de actos lascivos, torturas y profanaciones. En la tercera parte, las historias narradas suben todavía más de tono, con la sodomía como parte central. Y finalmente se describen las 150 maneras de asesinar con ensañamiento. La película de Pasolini, que se basó en este libro y lo contextualizó en la República de Saló, creada por Mussolini entre 1943 y 45.
Terrible película, terrible en el sentido de que es muy dura.
Es durísima, es una película muy dura. Es una obra maestra del cine, pero es muy dura.
Sí.
Pues en una mansión, cuatro señores se reúnen con cuatro ex prostitutas y con un grupo de jóvenes de ambos sexos, partisanos o hijos de partisanos, que han sido hechos prisioneros. Nadie en la casa puede eludir las reglas del juego establecidas por los señores. Toda transgresión se castiga con la muerte. Además, ellos, los señores, gozan de la facultad de disponer a su antojo la vida de los cautivos.
Vean ustedes a lo que nos conduce un deseo frustrado. Lo único que les pido es que dicten un castigo ejemplar que debe aplicársele a ese maldito hijo de puta.
Monseñor, estoy dispuesta a satisfacerle. A mí no tendrá que enseñarme absolutamente nada.
No, no, déjeme en paz. Debería usted saber que hay miles de ocasiones en que no se desea el ano de una mujer. Esperaré, esperaré. Que la señora Bacari continúe.
Pues es esta una de las películas más polémicas de la historia del cine. Un argumento terrible y difícil de soportar, pero recordarla implica tomar nota del mensaje que dejó Pasolini. Es decir, que no se repita una cosa igual, que el poder no disponga a su antojo de ningún ser humano.
Y para acabar, tenemos Private Sex Advice to Women, que vendría a ser algo así como Recomendaciones sexuales privadas para las mujeres. Se escribió en 1917 por R.B. Armitage y estaba pensada para las jóvenes recién casadas a las que no se les ha contado nada sobre el matrimonio. Planteaba cuestiones tan contemporáneas como el control de la natalidad desde una perspectiva imparcial. Se trata de un beneficioso proceso racional que es tan viejo como la humanidad, aunque no son pocos los ignorantes que siguen oponiéndose al avance de la civilización en esta materia.
Y ya para rematar el alfabeto del que nos estamos ocupando esta noche, pues hablaros del Diccionario Sexual Supremo, porque Lluís Segura, que es guionista, asesor artístico además de Bayona, el director de cine, y autor del Diccionario Sexual Supremo, que es, como os decíamos, una visión personal del erotismo palabra por palabra. Para Segura, si una persona hiciera su propio diccionario, se descubriría a sí misma. Y de aquí se extraen definiciones como, por ejemplo, esta: abstinencia sexual, que sería la definición, una perversión sexual de la más alta índole. O, por ejemplo, barba, un condimento picante de un beso de un cunilingus. O bragas, una prenda cuyo interés sube cuando bajan. ¿no?
¡Qué
bueno,
bonito!
Pues claro, esto va un poco en la línea de la entrevista que hemos hecho hoy a Luis Castellanos, que precisamente hablaba en su libro de la palabra habitada. Bueno, pues estas son definiciones habitadas, en el sentido de que, claro, son las definiciones que daríamos, son definiciones personales de nuestras palabras, ¿no?
Pues todo empezó con un blog que se llamaba El Amor Supremo, en el que se dedicó a construir este abecedario sexual por las noches cuando no podía dormir. Su autor reconoce, en vez de tomar un Valium me ponía a escribir, era un juego. Una especie de válvula de escape donde podía dar rienda suelta a lo que no cabía en los guiones hechos por encargo. El cuaderno digital le permitía hablar con su pene y soltar lo indecible. Seguro como estaba de que nadie lo leía. Pero sí tenía seguidores, como la persona que puso en marcha la publicación del libro, y así es como apareció el año pasado el Diccionario Sexual Supremo.
Además de las noches de insomnio, todo nació a raíz de la perplejidad que sufrió el autor al encontrar en una edición de la RAE que gozar era conocer carnalmente a una mujer y que lo femenino era débil, endeble. Bueno, ya sabemos que ha habido siempre mucha polémica con el tema del diccionario. En mi opinión, en mi humilde opinión, a veces unas polémicas completamente absurdas, porque un diccionario en ningún caso es el adalid de la verdad, ni de lo políticamente correcto, ni de lo ideológicamente razonable, sino es simplemente un gran libro que recoge las palabras y las expresiones y tal y como entendemos las palabras. Es decir, que en el diccionario sexo débil la definición sea la de mujer, ¿no?
Es correcto,
es correcto en tanto en cuanto
se
sigue aplicando. Es decir, claro, la palabra está viva y eso se sigue aplicando y por lo tanto así lo refleja el diccionario. Eso no significa,
otra cosa es que sea poco acertado.
Claro, no, claro. Sí, pero eso no significa que el diccionario sea sexista, ¿no? Bueno, si nuestro idioma es sexista,
claro,
el diccionario
lo que es
también
sexista
lo será.
Es el idioma, es que, efectivamente.
Bueno, pero el caso es que Segura afirma tajante que todos los diccionarios mienten porque crean una convención que hoy o mañana va a ser falsa. Las palabras dependen de la coyuntura y hasta del gobierno. Te van a limitar lo que piensas, es lo que te limita. Esto es lo que piensa Segura. En su prólogo deja claro que sus definiciones parten de sus ideas sobre la sexualidad. Piensa que cada listado de palabras representa una visión del mundo, una entre cientos de miles más. Y lamenta que pocas veces alguien lea una definición sin sentir la más mínima desconfianza. Ya no te planteas si lo que dice la Wikipedia es real.
También desconfía del burbujeo de nuevos palabras y etiquetas sexuales. Todo está etiquetado para hacer ver que hay más libertad sexual, y es al revés. Si lo estás etiquetando, lo estás reduciendo. Él ha preferido, según sus palabras, ser machista, feminista, liberal, retrógrado por partes iguales, para que cualquier persona, colectivo, raza o género pueda divertirse con el diccionario.
Otras definiciones, por ejemplo, ¿no?, para que os hagáis una idea. Amistad. Él lo define como relación que impide el sexo.
Y noche de bodas, principio del fin.
Campo de nabos, fiesta de trabajo donde solo acuden personas con un alto cargo.
Zoofilia, relación con animales que va más allá del tonteo y las caricias.
Ñaca ñaca, onomatopeya prehistórica, sinónimo de traca traca, zumba zumba, bumba bumba, toma toma, zusca zusca, raca raca, mete saca, entra entra, sale entra, folla folla, chusca chusca, tiquitaca, flaca flaca.
¡Hala! Te ha quedado como un poema.
¿Has visto? Pues ala, música de los Rodríguez, que es otra manera también de hacer poesía, para algunos.
Palabras más, palabras menos.
Señorita Tacones Altos es la obra de la que nos va a hablar Efe en su sección Leo, luego existo, una sección sobre literatura erótica. Este se trata de un anónimo francés del año 31, publicado por Tusquets en el año 79 como número 15 de La Sonrisa Vertical.
Leo, luego existo y existo porque leo. Hace calor, mucho calor, y para cumplir con los trabajos de los días y de las noches, conviene llevar poca ropa, como yo hoy, o ninguna, si es posible. La semidesnudez apenas deja margen para el recato o para la mentira. Esto somos y así nos mostramos. Pero cuando regrese la fresca brisa de la noche, nos cubriremos con el hábito que corresponda, coincida o no con el que quisiéramos llevar, si este mundo nuestro fuera de verdad redondo. Y hoy os traigo una lectura de autoría anónima, así de paso os ahorro la noticia de su creador, que se llama Señorita Tacones Lejanos, una novela francesa de 1931 que publicó Tusquets en español en el año 79 como volumen número 15 de la colección La Sonrisa Vertical. Dice cositas como esta primera, que ya anuncia la historia para que no nos quede ninguna duda. Esta es la historia de un joven caballero, rico pero afeminado, víctima de su bella hermanastra y de la tía de esta. Historia que él mismo escribió por orden de su hermanastra y en la que cuenta los castigos que sufrió, los vestidos que se vio obligado a llevar, su sometimiento final y su curioso destino. Y como esta otra cosita. Mi padre recibió recado de que debía sacarme del colegio. El director le escribió lo siguiente: Denis no tiene culpa del escándalo, pero se parece tanto a una linda chica que no creo que deba seguir en un colegio de chicos. Ya veis, os hablaba al principio de cubrirnos con el hábito que nos corresponda, coincida o no con el que quisiéramos llevar. Y esta es una novela sobre travestismo, hermafroditismo, feminización forzada. Y el caso es que está escrita hace casi 100 años. Y parece que fuera de pasado mañana. Un texto ya clásico que podría en muchos de sus fragmentos servir de ilustración al debate contemporáneo sobre LGTBI. Y las iniciales que se vayan sumando a esta etiqueta hasta tal vez un día completar el alfabeto. La editorial Tusquets presenta así esta novela. Dice, impreso por primera vez en forma privada en París en 1931, Señorita Tacones Altos, cuyo autor quiere seguir en el anonimato, narra la historia de un joven hermafrodita de 18 años nacido en una familia inglesa de clase alta. A instancias de su hermanastra, el narrador cuenta cómo él, Denis Evelyn Beryl, se convirtió en Denise, la señorita Tacones Altos del título. Su padre soñaba con que un día Denis fuera ministro, incluso primer ministro. Sin embargo, a la muerte de este, Denis cae bajo la influencia de su hermanastra, Helen, quien descubre sutilmente sus secretas fantasías. Esta se las arregla para que Denis sea enviado a un colegio de jovencitas durante 2 años, donde lo mantienen alejado de los espejos y lo convierten en una hermosa joven. A su regreso a la mansión familiar, lo visten con delicados rasos y sedas, lo cubren de joyas, lo calzan con zapatillas adornadas de hebillas de brillantes. Pasa a ser un fetichista del pie. Bajo la supervisión de Miss Priscilla, la vieja ama de llaves, nuestra protagonista es iniciado así en los placeres exquisitos del látigo y las varillas de abedul, así como a someterse al ingenioso castigo de la caja de espejos. Denis acaba abandonándose totalmente a los caprichos de Helen y de sus aristócratas amigas. Con el tiempo, Denis cae en la cuenta de cuán más placentera es su vida desde que es mujer y por su propia voluntad entrega su nombre, su fortuna y su vida a Helen, quien, como prueba final de su sumisión, le obliga a escribir estas memorias. Se trata de un libro insólito. El tema parece escabroso, pero refleja una gran sensibilidad. porque se narran los hechos con mucha delicadeza y es una obra literaria destacable entre las que describen estas tendencias sexuales que no dejan de ser naturales, aunque solamos rechazarlas, incluso condenarlas en nuestras mentes llenas de prejuicios. Temas como, o tendencias como, el transexualismo y el fetichismo. ¿Y qué más dice la obra? Estaba avergonzado, pero anhelaba el castigo con un extraño y secreto estremecimiento de júbilo. Ya desde la niñez me habían asediado, de cuando en cuando, extrañas fantasías de las que me había reído al principio, pero que después me fascinaban y aterraban a un tiempo. Vi en ellas un peligro para mi carácter, para mis ambiciones y un obstáculo para la gran carrera que tenía ante mí. Había soñado, en una palabra, con un mundo en el que las damas me castigaban, me vestían de niña con los más exquisitos vestidos y me ponían zapatos de tacón alto, guantes y corsés, y después, burlándose de mis sueños de brillante futuro, me mantenían prisionero y sujeto allí como para divertirse a mi costa. Había combatido estas fantasías porque me parecía que me debilitaban, que me afeminaban y que podían destruir mi voluntad. Las había ridiculizado como cosas absurdas. Sin embargo, parecían formar parte de mi naturaleza. «Seguiremos donde lo dejamos», dijo la señorita Priscila. Tienes que convertirte en una esclava voluntaria sometida a la autoridad de las mujeres. El único método seguro para conseguir esto es lograr que ames tu esclavitud. Es evidente que en gran medida te gusta ya. No hay duda de que te gusta que te castiguen vestida con lindos trajes, aunque el castigo signifique dolor y lágrimas. Pero para que ese amor y esa afición se conviertan en la influencia predominante de tu vida, es necesario obligarte a asociar mentalmente el supremo placer con una imagen de ti misma vestida por enguantadas manos de mujeres, con corsés y vestidos de chica, lindos guantes largos, medias de seda, elegantes chinclas de tacón y luego la deliciosa sensación de una ropa interior exquisita, con volantes de encaje. Así pues, responde a esta pregunta. ¿Has amado alguna vez a una mujer? No, señorita Priscila, cabeceó muy satisfecha. Interesante y curioso este texto. A menudo la vida nos sorprende impregnando a lo largo del camino sentimientos que resulta difícil asumir por parecernos inexplicables, impropios, inconvenientes. Nuestra condición gregaria y nuestro deseo de aceptación suele imponerse, lo que no deja también de ser natural. En tal caso solo queda, pues, cambiar el mundo, transformarlo en ese Edén de libertad y respeto donde cada cual se vista y se desnude como dicten las profundidades de su alma. Aunque es cierto que el paraíso no está a la vuelta de la esquina, pero mientras llega, tenemos por delante un largo verano con el que consolarnos.
rarely do you catch me out. Y'all done specially invited guests me out. Y'all been telling jokes that's gonna stress me out. Soon as I walk in, I'm like, let's be out. I was off the chain, I was often drained, I was off the meds, I was called insane. What an awesome thing, engulfed the shame. I want all the rain, I want all the pain, I want all the smoke, I want all the blame. Cardio, audio, let me jog your brain.
Pues hasta aquí hemos llegado. Con tanta palabra y tanta cosa, tenemos toda la cabeza llena de...
de un bulle-bulle de conceptos y de ideas y de su reflejo de vocabulario.
Bueno, es que el vocabulario sexual da mucho juego. Mira que hemos hecho en todo este recorrido en el sexo varios programas dedicados a la palabra, porque muchas veces es precisamente en la palabra donde residen un montón de cosas muy hermosas, un montón de cosas muy excitantes y también todo lo espantoso, ¿no? De no saber expresarse o de expresarse de un modo vulgar o de quitarle valor a todas las palabras que son sexuales. Y por eso hemos hecho tantos programas sobre la palabra en el sexo y este indudablemente es el último. Ya no vamos a hacer más.
Este ya no va a haber más programas
sobre
la palabra. Sobre
el diccionario sexual, como se va a acabar el programa de sexo a finales de agosto, pues ya no va a haber más. Pero resulta siempre muy importante saber cómo hablar también en el sexo, ¿no?
Por supuesto, y aparte...
y reírse que tiene... también.
Bueno, la risa aquí claro. No nos falta.
No, desde luego.
Somos muy de la risa. Que antes de cerrar el programa quería... decir una cita de un autor que me gusta mucho, que es Tom Stoppard, que define el lenguaje, ya que estamos con la palabra, como ese número limitado de signos que pretende reflejar un número ilimitado de ideas. Y me parece una descripción muy bonita y muy acertada, ¿no?
Pues con esa descripción nos quedamos. Fran, querido, descansa.
Descanso.
Vacía de palabras tu cabeza y haz lo que quieras. A partir de ahora tienes tiempo libre. Para enviar WhatsApps a tu...
Vale, ya como me has requisado el móvil...
A tu dulce mitad.
Como me has requisado el
móvil...
No, no
te lo he requisado. Te he llamado la atención cariñosamente.
Vale, seré bueno.
No, ahora ya puede ser muy malo. Ahora
pues
puede
también,
ser muy malo.
Pero seré muy bueno siendo malo.
Kelu, querida, gracias. Buenas noches y a todos vosotros. Ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio. Baby, don't make me spell it out for ya. All the feelings that I got for ya. Can't explain, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Cause I can guess it all my intentions. Should I by the way I use my compression? But you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual window. Mess me up, yeah, but no one knows it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Just the way you make me feel.